¿Freíste la corbata? ¿Planchaste los huevos? ¿Sacaste a pasear al niño? ¿Llevaste el perro al colegio? ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis? ¿Largos minutos intentando abrir con tu llave
la puerta del carro del vecino?
¡Despierta! Llegó Luis Chatein.
Y 5 minutos, tengan todos muy buenos días. Soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami. Somos inevitables, como los sonidos que emite el estómago cuando se tiene una reunión importante. Arriba Miami es transmitido a través de la señal Mundial 990M para el Condado Miami de Éxito, 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo por la aplicación Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio. Mi masterclass a mi manera está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa el locutor y ex Timbiriche, que no recibió tanta publicidad, Humberto El Gato Rodríguez.
Me quedo con Timbiriche, y mejor que no dijeras Menudo.
Pero Timbiriche tenía por lo menos la fórmula de hombres y mujeres.
Sí, por eso.
Menudo, era puro macho.
Por eso, sí. Porque claro. Yo en algún momento estudié en colegio de hombres.
Ajá.
Y me hice echar.
Sí,
no, porque dije, no, esto no va para ningún lado.
Claro, qué aburrido.
O puede que vaya a algún lado, pero no me interesa ese lado.
Exacto.
Entonces, nada, terminé en colegios, ¿cómo se llama? Mixtos.
Oye, pero qué interesante eso. Yo nunca estudié en un colegio de puros hombres nada más.
¿No?
No. Sí, en Venezuela, claro, en Caracas también los había.
Sí, no. Pero y aquí hay muchísimos.
El tema de colegio mixto, además que yo recuerdo, sí, que mi mamá decidió meterme en este colegio mixto, porque eso significaría, oye, convivir con las mujeres y tener la experiencia de compartir los espacios. Yo creo que es positivo, es mejor que los colegios que son unisex.
Mira, ya que entraste en ese tema, te digo que honestamente yo soy de los que pienso que un colegio mixto debe ser importantísimo para el desarrollo de cualquier jovencito, porque tú aprendes a respetar a las mujeres en el caso de los hombres. A manejar las situaciones. Uno a veces
no, pero espera un segundo, y sé que lo que voy a decir suena terrible, puede sí. Sonar terrible, pero si no estás en un colegio mixto, ¿cómo puedes aprender a irrespetarlas? O sea, no hay forma de irrespetarlas no, si es manera. Un colegio solamente de hombres.
Claro.
Visto de ese punto de vista,
claro.
Es interesante.
Muy buen punto, pero
a la mujer hay que respetarlas.
Hay claro. Que respetarlas como sea.
Exacto.
Pero es esa manera de uno acercarse, de cortejar, de respetar, de tratar, de... Todo eso yo creo que uno lo va aprendiendo en los colegios mixtos. Para mí eso siempre ha sido muy importante.
Sí.
Siempre ha sido importante. Claro que en el colegio de solo hombres no es que fuéramos unos animales salvajes. No, ni mucho menos. Y en el colegio que yo estuve, un gran colegio, mucho prestigio, toda la maravilla. Pero sí llega un
momento... ¿En qué colegio estuviste tú, para saber?
Es que fueron varios. Me da pena contar aquí.
Está bien, la lista, a mí me pasó igual.
Comencé en una... Pero es que fue en Bogotá. Uno de ellos fue el John Dewey, que era el kinder. Después fue el San Jorge de Inglaterra. Todo bien ahí. Después el San Carlos, que ese es de
el
solo
San
hombres.
San Jorge de Inglaterra.
San George.
Oye, sí. Espera un momento. Qué nombre más pretencioso, por el amor de Dios.
Imagínate.
Espérate, yo me presenté, creo que la primera vez que me presenté a hacer stand-up en Bogotá.
Ajá.
Fue en el Gimnasio Moderno.
Bien.
Gimnasio Moderno.
Gimnasio Moderno, ahí en el...
¿Así se llama el colegio?
Sí.
Gimnasio Moderno.
De ahí han salido presidentes.
Presidentes, me dijeron.
¿No?
Pero cuando yo entré en las instalaciones de ese colegio, yo dije, espera un momento, ya va, estoy en Boston.
Sí.
Ajá.
¿Dónde estuve yo ayer?
Ya lo sé. Mira cómo te estoy llevando.
¡Oh, qué maravilla!
¿Soy o no soy un maestro?
Y mira que esto parece que estuviera libreteado. Esto parece televisión.
Sí parece, pero no es.
No, es que hablando de los colegios... Esta ha sido una semana de muchas emociones.
Pero no te salgas de lo del colegio unisex, porque
colegio.
Te quiero hacer una pregunta. Tú
sí.
Que estuviste en un colegio solamente de hombres,
sí.
¿Cuál puede ser la idea de tener un colegio únicamente para hombres o un colegio únicamente para mujeres? ¿Cuál?
No sé. Eso,
¿cuál yo es el creo beneficio que, para el alumno?
Yo me imagino, y aquí puedo pecar en toda lo ignorante que soy en todo, pero... Me imagino que eso tiene que ver con la tradición que se seguía desde muchos colegios europeos, porque y en Estados Unidos. Acuérdate que muchos de estos colegios fueron fundados por o padres, o sacerdotes, o por congregaciones que venían de diferentes partes, de abadías, de, no sé, locaciones diferentes en Europa, en Estados Unidos, donde eran curas, sacerdotes,
ajá.
Eran conventos y eran mujeres. Entonces yo creo que por ahí, porque ese colegio era de sacerdotes o es de sacerdotes. Y el colegio que llevaba como paralelo la educación y una cantidad de cosas que eran muy similares a este colegio, era solo de mujeres.
¿Será para evitar la tentación? Y que los niños, ¿sabes?, se tomaran de la mano y estuvieran pendientes de cosas o pudieran cometer algún tipo de pecado.
Oye, deberíamos buscar a alguien especialista en ese tema. ¿Por qué existen colegios de solo hombres y solo mujeres?
Vamos a hacerlo, José, nuestro operador.
Lo hacemos para otro mes.
Bien. José, te hago una pregunta. ¿Por qué, en tu consideración, la existencia de colegios exclusivamente para hombres y exclusivamente para mujeres? ¿Tú qué crees?
No. ¿Hasta qué piensas?
Vamos a darle tiempo. Una semana. Ok, seguimos.
Bueno, seguimos. Entonces, ¿pero por qué llegamos al tema de los colegios?
Fuiste a Boston. ¿Qué hiciste en Boston?
Estábamos en ese proceso, en ese difícil proceso. Tú ya, no, bueno, tú has pasado por ahí, por Ximenita.
En alguna forma. Lo que pasa es que recuerda tú que mi casa, o sea, mi casa es, no, y es lo que es y deja de ser lo que no podrá ser por obra y gracia de mi esposa. Sí. Yo no hago absolutamente nada.
No, sí haces mucho, pero es verdad, Ximenita ya está en edad y se ha ido a la universidad, claro. Y ya sabes cómo es ese proceso. Nosotros estamos apenas comenzando con la mayor nuestra, con Mía, que tiene 17 años, que ahorita en una semana debe tomar una decisión importantísima, y es ¿a qué universidad me voy a estudiar?
Perdona que te vuelva a interrumpir, es que vale. Me encanta hacerlo. ¿Cuál de los dos, tú o tu esposa, le puso a su hija, Mía?
Los dos.
¿Los dos coincidieron en el nombre?
Los
imposible.
Dos coincidimos en el nombre.
¿Quién lo propuso?
Los dos.
No existe.
Sí,
te
voy a decir
vale,
por qué.
No pretendas tal perfección porque no existe. No existe. La gente es real.
Cuando nos conoces, esa conversación siempre llega en un momento en que uno está comenzando la relación. Hola. Y está uno en el momento de la jita y si vas a quedar embarazada, ¿cómo le vas a poner? Bueno, si es niño, no. Queremos niña. Los dos queríamos niña de entrada.
Bien, eso lo puedo creer.
Listo. Ajá. Yo había vivido un tiempo en República Dominicana y había conocido la hija de unos amigos, una bebecita que prácticamente crié, terminó siendo mi República Dominicana, Mía Taveras. Un saludo para la familia Taveras en Santo Domingo. Y el nombre siempre me llamó la atención, Mía. Cuando conozco a Vero, coincidimos una de esas noches de fogosidad y pasión. Sí, Verónica, sí, ajá. Verónica Segreda. Cuando coincidimos en una de esas noches de fogosa pasión, y hay un break en medio de la fogosa pasión, vamos a ver televisión.
Esto lo estás haciendo a propósito.
¿Por qué?
Porque sabes que estoy llegando muy tarde a mi casa y cuando llego mi esposa está durmiendo. O sea, es un golpe bajo, gato.
No, pero tú ya tienes hijos. Esto era antes de tener hijos. O sea, está bien. Ya pasaste.
Mira, son las 9:13 y apenas vengo yo de un programa anoche donde hice la paso con un sujeto con el que tenía 21 años peleando. Be my guest.
Oye, ¿es verdad con Daniel?
No te distraigas, continúa.
¿Llevabas todo ese tiempo peleando? Con razón tanta...
21 años, sí.
Pero eso me lo cuentas después.
Hablamos luego.
Sí, pero después de esto.
Entonces,
por favor.
Pero claro.
Entonces, nosotros estamos ahí. Y en ese break, el intervalo que hay entre el primero y el segundo, prendemos la televisión y estamos viendo una de las películas de culto más maravillosas que a mí me han encantado todos los tiempos, de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. ¿Cómo se llama el personaje que interpreta Uma Thurman? Mia Wallace. Y los dos coincidimos y dijimos, Mia Wallace, Mia. ¡Uy! ¡Qué nombre tan increíble! Nos miramos y dijimos, nuestra primera hija se va a llamar Mia.
¿Quién lo dijo?
¿Los dos?
No.
Llamemos a Verónica. No,
alguien estaba viendo la película y dijo, este Mia. Nombre, alguien tiene que haber, o sea, no pueden haber hablado los dos a la vez.
Ah, bueno, uno dijo.
No existe tal sincronía.
En ese momento, por hace como 20 años, uno de los dos dijo, me encanta ese nombre.
¿Quién?
Ella.
Es de ella, entonces.
Y yo dije, me encanta.
Mía, yo no es tuya, es de ella.
Okay.
O sea, por fin logré hacer el chiste que quería hacer. Ya está, era todo eso. Eso era todo.
Bueno,
me pudiste haber ayudado y seguíamos con el cuento de Boston.
No, pero esto
pero
quedó
no,
mejor.
Me lo tenías que poner bien difícil.
Esto, o sea, esto era mejor.
¿Cuál de los dos?
No todo te tiene que quedar tan fácil,
con decir,
Luis.
Con decir tú, Verónica. Ya yo me dabas pie a yo decir, entonces de ella. ¿Quién? Mía. No es tuya, es de Verónica. Ya está, y seguimos.
Listo. ¿Podemos echar para atrás? Porque esto le puedes dar pausa y echar para atrás.
Estoy muy cansado, gato. Estoy muy cansado.
No, me imagino.
Yo ya no soy yo.
¿Hace cuánto arrancaste el programa de televisión?
No hablemos de eso, hablemos de Boston.
Ok. Pero tenemos tiempo para hablar de Boston. No, fuera de chiste, la real. Es que fuera de chiste, como si aquí todo fuera de chiste. Lo es. El motivo del viaje a Boston era ir a conocer algunas de las universidades que habían ofrecido que Mía vaya a estudiar allá. Porque pues esto es un proceso maravilloso y uno tiene la gran dicha y la fortuna, Luis, de estar en un país donde, siendo que tus hijos nacieron aquí, pueden aplicar para diferentes universidades, depende de la capacidad que tengan, del compromiso con el estudio, del enfoque que tengan en la vida, les va muy bien y dependiendo de eso les ofrecen becas. Y dependiendo de esas becas, tú al final decides y terminas negociando con qué universidad me voy a ir, depende de la universidad que te pueda dar más dinero o no. Y hay universidades que te pueden dar muchísimo dinero, pero de repente no es la universidad que la preferida tuya. Entonces, algunas de esas universidades están en la costa este de Estados Unidos, unas de ellas en Boston, y estábamos en ese proceso. Entonces, ahí vamos.
¿Cuántas universidades aprobaron a tu hija?
De las 12 o 13 que aplicó, creo que 11.
Es un genio.
Es
¿cuál es la carrera?
Es muy artes visuales, visual artist, es artes plásticas. Es una apasionada. Es más allá del genio, es una real persona apasionada por su arte y por lo que hace.
¿Y fueron ustedes tres?
Fuimos los cuatro, fuimos con Eva.
Ah, también.
Eva, la que sí.
Hey, Eva es un nombre mucho menos presto a la discordia.
A la discordia.
Eva.
Bueno. No, y no creas que cuando le pusimos el nombre a Mía, lo pensamos muchísimo.
¿Quién de los dos se lo puso?
Los dos.
10 años más tarde.
Gatoch.
No,
pero
fue
¿quién de los dos se lo puso?
Después del matrimonio, que fue en el 2001, dos años después decidimos que iba a ser Mía. Bueno, no, cuando Mía nace, pero porque ya me perdí.
No, bueno.
Ya me perdí, ¿de qué estábamos hablando?
Había cerrado el tema.
Ah, ok, de Mía.
Claro. Fueron los cuatro
a
Boston.
No creas que cuando le pusimos el nombre a Mía, lo pensamos mucho con Vero y dijimos, en el colegio se la van a montar. Se la van a montar. Porque va a aparecer el Luis Chatén que va a decir, no, tú eres Mía. Tú no eres de tus papás, tú eres Mía.
Wow.
Y ahora eres Mía.
Bueno, es inevitable.
Pero no apareció todavía.
¿Qué edad tiene tu hija?
17.
No, todavía hay tiempo.
No, ya no apareció.
No, no, ya no. En algún momento llegará el príncipe, montando el caballo blanco y tal, se quitará el casco, ¡rack! El príncipe de Shrek. Y Mía dejará de ser tuya y será de él.
Lord Farquaad, sí, lo conozco. Tengo un amigo que le decimos Lord Farquaad. Y claro, del mismo tamaño y todo. Pero
no luches, gato. Esta historia se fue.
Se fue.
La perdimos.
Y nos fuimos con Eva también, que Eva es la más pequeña. Eva, ella es música. Y entonces, maravilloso porque Boston tiene cualquier cantidad de universidades. Es la ciudad de Estados Unidos con mayor oferta de universidades.
Es una super ciudad.
Y es una de las 5 ciudades del mundo que tiene la mayor oferta de universidades, de buenas universidades. Maravilloso. Me encantó. No conocía a Boston. Había ido al aeropuerto.
A mí me encanta Boston.
Pero
mira,
no.
Si yo no viviera en Miami, viviría en Nueva York. Y si no viviera en Nueva York, viviría en Los Ángeles. Y si no fuera en Los Ángeles, sin duda, me iría a Madrid. Pero si en Madrid no me fuera bien...
Dime otra y me voy a vomitar si me dices la que es.
Te lo juro que iría a San Francisco y si no, bueno, me iría a Boston.
Ah, bueno,
Son las 9:18, ya estamos de vuelta con Humberto el Gato Rodríguez. Sintonizan Arriba Miami.
A las 11, vidas de Humberto el Gato Rodríguez en Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos.
9:21, continuamos con más de Arriba Miami. Humberto el Gato Rodríguez. ¿Yo tengo que decir siempre Humberto el Gato Rodríguez o puedo decir gatilla?
No, como tú quieras.
No, como
lo
sientas.
No, no.
Como tú quieras. Mira, yo recuerdo cuando yo empecé a hacer radio, había una persona que me decía, yo empecé a hacer un programa que se llamaba El Monstruo de la Mañana.
¿Cómo no? Me han hablado mucho de eso.
El Monstruo de la Mañana. Entonces la gente que trabajaba en la radio, de hecho, la gerencia de la radio estaba empeñada en que me llamaran Monstruo para arriba y para abajo. Yo dije, bueno, el día que yo deje de hacer este programa, Chatén no existe.
No, claro.
Lo que existe es El Monstruo. Entonces dije, no, yo soy Luis Chatén, el monstruo de la mañana. En tu caso, Humberto el Gato Rodríguez.
Claro. Entonces dejémoslo así.
Claro.
Oye, ahora que hablabas del tema de... No, mejor cómo vamos a poner a discutir contigo. Si me contabas lo de
Daniel Sarlo,
21 años de haber peleado.
Años, 22 ¿Por qué
pelearon?
Realidad,
¿Por bueno, qué pelearon?
Yo, el único que peleé fui yo, la verdad.
¿Por qué? ¿Amargado?
Ah, no, porque alguna vez, fíjate, anoche, la única pregunta que me hizo Daniel, porque yo pensé que en algún momento la conversa, esto es en Mega TV, tengo un programa ahí, si usted no lo ha visto, no sabe lo que se ha perdido. De todas formas, creo que las repeticiones son en la BBC. Vayan ustedes al canal de la BBC y ahí estamos en repeticiones traducidas al inglés. Tampoco se me entiende, pero en inglés.
Con subtítulos.
La única pregunta que me hizo, yo pensé que iba a ser más bien como un intercambio de preguntas y tal, oye, pero como indagando un poco en la situación, especialmente tratándose de Mega TV, que es un canal que ven nacionalidad de gente de distintas nacionalidades.
Claro, claro.
Puede no haber tenido la menor idea lo que pasó anoche. Pero bueno, en fin. La única pregunta que me hizo Daniel anoche fue, ¿por qué? O sea, ¿por qué me montaste este aplique? En pocas palabras.
Sí, ¿por qué?
Y yo le conté que fue porque hace 22 años hubo una campaña en Venezuela que montó una emisora para la cual yo trabajaba, que se llamaba 92.9. Esta emisora montó una campaña que se llamaba 100% libre de gaitas. Esto pegó horrendamente en un diciembre, mes especialmente
claro,
gaitero
de gaitas
para los venezolanos, claro, música de gaita.
Wow.
Pegó en el Zulia muy duro, se tomó como una inmensa falta de respeto. Y yo no compartía aquello. Entonces, desde mi programa de radio, en la mañana, que era el programa estelar de la emisora, hay que decirlo así.
Sí, 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 no.
Yo me negaba al aire, yo
no
iba,
voy a
iba
decir,
contra
¿no?
la campaña, ¿no? Claro. De hecho, comentaba contra la misma campaña de la emisora. Yo no estoy de acuerdo con esto. Bla, 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 bla. Lo decía a sí mismo.
Qué raro, Luis Chatén en contra de... No,
¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pero de aquí de éxitos, todo me gusta.
Sí.
Todo,
hasta
todo,
ahora.
Todo, absolutamente. Todo me gusta mientras yo estoy aquí. Ok, entonces... un buen día hicieron un reportaje en el Universal y apareció un artista que es emblemático también de la gaita, que se llama Negrito Borjas.
Ajá.
Su nombre, bueno, tú lo ves y él es el señor gaita. Y en la contraparte pusieron a la persona que tenía mayor proyección de imagen de la radio, que era yo. Imagínate, el que iba en contra también.
Uy.
Oh, entonces me pusieron a mí como que el en favor. Total que el gerente de la emisora escucha, está en Maracaibo él, el gerente de la emisora, y escuchando Radio Maracaibo, escucha una llamada que le hacen a Daniel al aire. Y le preguntan a Daniel por su opinión sobre esta cuestión del 100% libre de gaita. Y, según me dice el gerente de 92.9, Daniel respondió, eso seguro es un invento, se retiró. ¿Cómo se llama el payasito este?
Ah.
Y ahí, hermanito mío.
No.
Mira, yo voy a citar, no voy a citar a Chávez porque... Chávez solamente hay que citarlo para decir cosas espantosas, pero Chávez utilizaba una estrofa o un pasaje de Florentino y el Diablo. Yo soy como el espinito, que en la sabana florea.
No,
brindo aroma al que pasa y espino al que me menea. Entonces yo ahí me enganché mal.
Clarísimo, gato, claro, cualquiera.
Mal gato, mal. 22 años dando
¿y esto lo hablaron anoche?
Así abiertamente. Escuetamente.
Muy, muy brevemente. Así.
Sí, porque tampoco quería que el programa se convirtiera en una cosa pesada. Entonces.
Pero lo más importante de eso es, se limaron esas asperezas.
Absolutamente. Absolutamente.
Hubo abrazo fraternal al final, fuera del aire.
Fuera de cámaras.
Que eso es lo más importante, no a cámara, porque a cámara uno dice mucho y hace muchas cosas.
Bueno, mira tú, ¿cómo se llaman los tratados de paz entre los rusos y los americanos? Siempre con aquella cosa, los dos volteando, pelando los dientes y después.
Sí, no, clavarse y nucleares.
Y fueron algo que...
Y fuera de cámaras ya,
fluyó
Daniel,
bien,
chao.
Fluyó listo. Bien, fluyó bien.
Pero
fueron 22 años donde, debo decirlo, él se contuvo, o sea, el nivel, o sea, no fue una pelea pareja.
No fue.
Yo dediqué toda mi creatividad
a joder.
A, sí, permíteme decirlo como es, a joder
a Daniel.
A Daniel en la radio y la televisión.
Y él como un caballero.
Bueno.
Se comportó.
No, bueno, pues. No, ni pío. No había respuesta por parte de él.
Okay.
Es que los programas que él hacía, primero, eran totalmente el lado opuesto a los míos.
Claro.
Sábado Sensacional, programa de una revista musical y de espectáculo. Ese formato no le permitía a Daniel, la verdad, responder. Porque no
había espacio. Es como que a mí me pase algo en Sábado Felices, yo no puedo salir a Sábado Felices.
No es la tribuna.
No.
Y las redes sociales, gracias a Dios para mí, no existían para la época.
Sí, no eran tan fuertes. Y además, después de mucho tiempo, Daniel estuvo aquí en la televisión en Estados Unidos.
Claro,
y República Dominicana, haciendo otras cosas que... estas historias son como esos trapos que se deben lavar en casa,
sí,
adentro.
Pero al final es interesante, en el caso nuestro, lavarlos en público, porque siento que enviamos un mensaje...
Maravilloso.
De superar diferencias y seguir adelante. Y en esto sí quiero ser bien egoísta y referirme exclusivamente a Venezuela, porque si alguien necesita sanar las heridas, es mi país. Especialmente aquellos que honestamente puedan pensar distinto, porque los que hayan robado, los que hayan formado parte de la criminalidad, que aún a esta hora que tú y yo hablamos mantiene bajo secuestro a mi país, eso no tiene perdón de Dios. Pero el que ingenuamente, pues, o en su mejor... fe, piense que la izquierda puede aportar beneficios a la calidad de vida de las mayorías, pero en algún momento tenemos que coincidir y entendernos.
Pero Luis, te voy a decir una cosa todavía más, y es no, o sea, el mensaje puede ser de dos personalidades de los medios de Venezuela, y tú ahora dices egoístamente, lo digo de Venezuela, pero es un mensaje universal. Si tú haces un análisis de lo que está pasando en cualquier parte del mundo hoy en día, o en los tres países, o en los dos países de los que, bueno, tres países, Colombia, porque yo vengo de allá, Venezuela, donde estás tú y donde estamos viviendo, que es Estados Unidos, más dividido no puede estar. Más dividido no puede estar políticamente, socialmente. En Colombia estamos en una crisis también muy fuerte, de derecha, de izquierda, de quién está con un lado, con el otro. Hay artistas que se van para un lado, entonces los tildan de izquierdistas porque tienen sencillamente una idea de buscar un bien común para ciertas cosas. Pero entonces, no, que eso es socialismo, entonces el otro, no, pero yo no estoy diciendo, simplemente quiero que si esta persona está comiendo mal, pueda comer mejor que yo, que otros, y no coma porquería, en fin, cosas de esas. Y aquí, ayer... Creo que fue uno de los momentos donde encuentra uno un punto en común de lo que es la división racial, la división social con el juicio a George Floyd y haber encontrado culpable al policía. Pero para no entrar en esos detalles, el mensaje me parece maravilloso y universal. Y te felicito porque creo que en todo el tiempo que llevo conociéndote, los últimos minutos han sido los minutos más centrados, relajados que he oído y te he oído hablar y con un mensaje muy chévere. Es un mensaje de unidad. No, de unidad.
Te has equivocado.
No, te felicito. Me alegro. Me lleno de mucha alegría de estar aquí.
Bien por ti.
Vamos a música y te cuento ahorita otras cositas que te traje.
Ok.
Sí.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba, Miami.
Con Luis Chatein
en Éxito
107.1.
Son las 9:40 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña Humberto, el gato, Rodríguez.
Oye, Luis, estoy tan contento con lo que te voy a poner. Pero para hablar de otras cosas, ¿no? Sí, 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 para hablar de... Porque es que uno se pone... Si uno entra aquí en temas de que no, que la enemistad, que el amigo, que el problema, sí, que la política, que la George Floyd, todo, termina
nos
uno amargado.
Nos da diciembre. No, además no da diciembre.
Y termina uno amargado. Pero te voy a traer... Claro. Mira, José ya tiene ahí listo y preparado... tres audios que te voy a poner. Pero
si te dijo eso, te mintió. Él no, nunca está ni listo está ni preparado.
Preparadísimo. Está preparadísimo.
Escuchar pero, para creer.
Pero voy a comenzar antes de que el primer audio. El primer audio lo debería dejar de último. No. Hagámoslo de una. Mira, el primer audio es de un artista que conocemos todos los seres humanos, yo creería, que es Paul McCartney.
Oh.
Paul McCartney saca un disco nuevo este año. El disco se llama Paul McCartney, se me acaba de olvidar el nombre.
Mira, es un disco raro, ¿ah?
¿Eh? Imagine, Paul McCartney,
el
Imagine
nuevo, 3. ¿El de ahora?
Sí, sí, sí.
El rarazo.
Pero buenísimo. ¿Lo oíste?
Yo escuché por menos dos canciones por encima y me pareció tan raro.
Claro, pero esa es la genialidad del hombre.
No, supongo yo.
Después de tantos años, 78 años, y llega y se une con St. Vincent, con Crank Bing, con una cantidad de artistas que uno dice... Paul McCartney haciendo esto, pero eso es mantenerse, es ser vigente y sobre todo evolucionar musicalmente, porque no se podía quedar haciendo lo mismo que hizo con los Beatles.
No, no es posible.
O lo que hizo con Wings,
sí,
que igual nos encanta y nos fascina. Entonces, resulta que en este álbum nuevo, paréntesis, lo aplaudo. Paul McCartney, antes de ponerte esta canción, Paul McCartney y otro grupo de artistas británicos se han unido para hacer un llamado a las plataformas digitales a que paguen más por las por los royalties.
¿Y cómo están presionando?
Bueno, Paul McCartney, la lista es larga porque ahí por ahí pasaron Chris Martin de Coldplay, están, muchos artistas, sobre todo británicos. Es simplemente presionar y decir, mira, la única manera que pueden hacer es, si no logramos una mejor regalía para nosotros, finalmente vamos a tener que retirar nuestra música de esas plataformas.
Ahí viene otra Superliga.
Bien, la Superliga que se desmoronó.
Es otra Superliga.
Pero se desmoronó la Superliga. Y esto no va a pasar, porque yo creo que los mismos... Pero es que ponte a pensar, Luis. Tú, y yo lo digo como manager de un artista, Spotify te paga por cada reproducción 0,0030. 0,003. Es decir, para que tú recibas un dólar, un artista, por una canción tiene que sonar 250, 300 veces la canción, aproximadamente, para que recibas un dólar.
Un dólar.
Un dólar. Estos artistas estamos hablando de millones.
¿Cuánto le queda? La pregunta es, ¿cuánto le queda a Spotify?
Todo el plata.
Fuera del 0.0003.
Toda la plata del mundo, no sé exactamente.
O sea,
pero
eso
le queda
será
toda la
retirado
plata
de un dólar. O sea, que a Spotify le quede 0.0003. ¿Qué? 007.
00. O
sea, uno menos. José, tú que eres el matemático.
Sí, bueno, pero igual le queda muchísimo. Ajá. Igual le queda muchísimo.
Superior, no está bien repartida la tajada.
No, no está bien. Además, porque si eres artista independiente, de repente puede, y tienes muchos streamings y tienes muchas reproducciones, de repente te puede ir mejor. Pero acuérdate que muchos de estos artistas tienen disquera. Mm. Y ellos, la disquera es la que cobra ese dinero. Y es la negociación que tú tengas con la disquera la que te va a pagar. O sea que al final de cuentas, de ese 0,003, te queda, quién sabe, 0,00000 qué. Porque pues eso, gran parte se quedó la disquera. En fin, simplemente por decir que me apoyo la iniciativa de Paul McCartney y de otros artistas de buscar una mejor... Es que más allá de hacer el lío y de crear una superliga, es simplemente tomar conciencia de que hay que pagarle mejor.
Un mejor negocio.
Sí, mejor negocio. Pero al margen de eso, saca un álbum y se hace acompañar, entre otros artistas, de Crank Bean. Crank Bean, no sé si has oído hablar de estos tres músicos.
Me encanta Crank Bean.
De Houston, de Texas.
Sí,
talentosísimos. Ellos hacen, ponle cuidado el sonido. Esta canción de, repito, con Paul McCartney, que ahí no lo vas a oír cantar casi muy poco, pero oye el sonido. Esto es Crank Bean, que es un poco de música electrónica, psicodélica, soul, mezclado con muchas cosas. Ellos son fanáticos de la música asiática.
¿Esta es música marihuanera?
Esto es música, no, más que marihuanera, psicodélica.
Ah, oh, psicodélica.
Todavía más chévere. Psicodélica, oye, es Pretty Boys, es Paul McCartney con Crank Bean.
Súper marihuanero.
¿Te parece? Súper stoner.
Sí, sí lo es.
Pero muy chévere porque, aunque él dejó de fumar marihuana hace ya muchos años y lo dijo públicamente, que había fumado toda su vida y a los 60 y pico años dijo ya no más. Y cogió su joint y dijo no más y no se lo fumó más.
No, se lo pensó.
78 años tiene hoy en día y es un hombre que sigue muy vigente en la música. Se ha hecho acompañar de jóvenes y talentosos músicos.
Pero yo tengo una duda. ¿Y ¿Cuál? Tú que eres un hombre inteligente y que sabe de música, gato. Tú vas a un concierto de Paul McCartney, sí. Y yo entiendo toda la evolución y entiendo el paso adelante y mezclarse con las nuevas generaciones y las nuevas tendencias musicales.
Sí.
Pero si tú vas a ver un concierto de Paul McCartney, lo más probable es que encuentres gente que quiere escuchar Let It Be, que quiere escuchar...
todas las canciones de los Beatles.
Todas las canciones de los Beatles. Y de pronto le caes con esto a ese público que, sin conocer el tema que estaba sonando al fondo, puedo imaginar que dura 12 minutos...
No, dura lo que dura la canción, 4 minutos.
Cuatro minutos.
Okay.
No hay ahí como un conflicto, digamos, conceptual. Yo entiendo al nuevo Paul McCartney, pero cuando mezclas las dos cosas, no puede resultar en un arroz con mango.
Es una muy buena pregunta, Luis. Vamos con la siguiente llamada. ¿Tú sabes? No, pero para responderte,
mira
te digo una cosa.
Mira que poco a poco me voy despertando.
Los Beatles, sí es cierto, marcaron una época y toda una cantidad de generaciones. Pero hay algo que Paul McCartney ha hecho, que no solamente después de los Beatles, porque es que después de los Beatles tú dices, ¿qué carrera puede tener cualquier persona después de tener todo ese éxito? No, él sí lo logró. Lo logró con su banda, con
Ebony
Wings.
Ebony and Ivory.
Pero no, después con Wings tuvo mucho éxito y después como solista ha tenido muchas canciones que han funcionado comercialmente. Entonces, las nuevas generaciones, tus hijos, mis hijas, si yo hablo de mis hijas que son un poco más grandes, cuando van, aman profundamente a los Beatles, te aseguro que si vamos a un concierto, yo voy a disfrutar la música que cante de los Beatles, algo sí. Que haga de Wings. Mis hijas les va a encantar lo mismo, pero también van a entender y van a disfrutar este sonido o este tipo de sonidos que son más de... Porque además se hizo acompañar de un grupo de artistas muy interesantes de una nueva generación de diferentes géneros. Entonces eso es chévere.
Muy bien.
Eso es. Siguiente llamada. No, siguiente canción, perdón. La siguiente canción te va a encantar. Ruédala, Josecillo. Oye esto. Salsa.
Ajá.
Rubén Blades.
Huepaje.
Sacó disco el pasado viernes. Se llama Sal Swing, la canción, y esto, Paula C. Oye, qué canción sota y la letra como las historias de Rubén. Ahí va.
jaula se, con el silencio se marchó sin contestar. Y comprendí aquella noche que ya nunca jamás olvidaría su querer. Jaula se, la madrugada me envolvió en su oscuridad.
Un temazo.
Y además que son las historias, Paula C. es otra de esas historias tipo Pedro Navaja, pero esta no es tan traumática y trágica como la de Pedro Navaja, porque es una historia real. Paula C. fue una, Paula Camille, creo que es el apellido de ella, es una mujer con la que él, bueno, fueron novios durante un tiempo, durante 7 años, cuando recién Rubén Blades llegó a vivir a Estados Unidos. Y mira qué curioso, ahorita que arrancamos la hora, estábamos hablando de Boston, una mujer de Boston con raíces en Irlanda. Se amaron profundamente 7-8 años, vivieron juntos mucho tiempo. Rubén llegaba, proceso migratorio difícil, no tenía dinero, no podía trabajar en cualquier lado, no tenía su Social Security, tenía que trabajar en lo que pudiera y no le alcanzaba el dinero. Cuando conoce a esta mujer, se enamoran, ella en lo que trabajaba, los dos terminan viviendo juntos. Y de ahí, calcula, 1970 y pico, 75, 76, sale este Paula C., pero ahora en un nuevo álbum llamado Salt Swing, donde curiosamente lanzó el pasado viernes este álbum, que es una fusión de jazz con salsa. El viernes que viene, pasado mañana, lanza el mismo álbum, pero en una versión más jazz. Y el otro viernes lanza el mismo álbum, pero en una versión más salsa. Es un genio, Rubén Blades. Este es mi ídolo.
Te hago una pregunta. ¿Cuántos años tenías aguantándote el chisme de Paula C?
No, no.
Tú eres bien chismoso, gato. Te acabas de lanzar...
Comunicativo.
Te acabas de lanzar un chisme. De verdad. Oye, no sé cómo se vaya a poner Rubén cuando escuche esto, pero...
Paula C.
Dios mío santo. No, un temazo.
Ahora, Rubén.
Si tú has escuchado el tema que te voy a colocar a continuación, de verdad yo me paro. Pido que me compro una moto por internet, pido que me la traigan, me monto en la moto y me voy.
¿Por qué?
Porque es imposible. O sea, yo, mira, yo toda la mañana cuando llego para acá, voy surfeando música a ver si encuentro algo que quiera poner yo nuevo. Y esta mañana me metí en el segmento de World Music de iTunes.
Ajá.
Y me encontré este señor que se llama Pedrito Martínez. ¿Sabes quién es Pedrito?
Pedro Martínez.
Pedro Martínez.
No.
Bueno, tampoco.
¿Y qué? ¿Y qué encontraste? ¿Te llamó la atención?
No, nada, estoy mintiendo, o sea, solo quería decir algo.
Ah, Pedro. No jodas. A veces no sé qué me vas a decir.
No, sí me lo encontré. Se llama Pedrito Martínez y me pongo a chequear.
Pedrito, no es Pedro ni Don Pedro, no es Pedrito.
No, aquí sí Pedrito. Pedrito Martínez.
Como Pedrito Fernández, entonces, el de la mochila
azul. Exacto, entonces me pongo a ver y dice, mira, hay un tema en este disco que se llama Acertijos, donde Pedrito Martínez canta con Eric Clapton.
What?
Eric Clapton. Entonces yo digo, espérate un momento, ya va. Esto no son juegos. Escucha esto, por favor.
A ver.
How did I get here? What have I done? When will all my and now will I know it when I look in my father's eyes,
through my father's eyes,
my father's eyes, when I look in my father's eyes,
through my father's eyes,
my father's eyes.
Pero perdóname, Pedrito, ¿me dijiste Martínez?
Martínez.
Porque hay un pelotero que es Pedro Martínez, creo que era, Pedrito Pedro.
Hay un peluquero Martínez. Que es Hildemaro Martínez.
Hay un peluquero
mi
también.
Mi cuñado.
No, este es pelotero. No, Pedrito Martínez, si mal no estoy, es un percusionista muy conocido en Cuba. Chequéalo.
Yo.
Pero tremendo percusionista. Y ahora que oigo el arreglo musical, hay un énfasis en la percusión de esto. Bueno, no ahí porque está cantando.
Este es un tema, este es un clásico de Eric Clapton.
Este es Pedro, este tiene que ser Habanero. Uy, maravilloso, Luis.
Un temazo.
Maravilloso. No, después de eso ya no te puedo
toda
ponerlo.
La música debería tener los metales que tiene la salsa.
No, después sí.
Toda. No me importa, Queen.
Pero además, si te vas con los arreglos de artistas como Rubén Blades, como Willy Colón, como la maravillosa época de La Fania. Y esto que me acabas de mostrar, eso es...
Y
eso,
ojo,
es
yo soy lo menos salsero del planeta.
Sí, no, pero nos gusta.
El tema que me colocaste, que me pareció fantástico, genial,
¿De Rubén Blades?
De Rubén Blades, me trajo a este otro que es maravilloso, claro. También.
Y bueno. No, y entonces con la que te iba a cerrar, no tiene nada que ver con eso, pero es de un artista, es de una banda mexicana llamada Zoé. Oye, qué maravilla suena esto. Vamos a oír un poco de eso.
Cuando sientas que no puedes más, que no encuentras la salida, no la busques en el mismo bar o en la página amarilla. Cuando el dolor es fuerte, te deja pensar. Siempre habrá una canción que te pueda salvar.
Y me gusta por varias razones. Me gusta por la música, me gusta por lo que es Zoé. Zoé a mí siempre me ha encantado desde un principio porque es una música alternativa, pero tiene algo de electrónica, tiene algo de rockcito, pero es alternativo.
Esto que estamos escuchando es súper 80.
Súper ochentero, además.
Totalmente.
Que está volviendo.
De Flock of Seagulls.
Que todo eso está volviendo en la música popular, gracias a Dios. Y entonces, eso por un lado. Y por otro, la canción se llama Popular. Y habla de justamente eso. En la historia ahí cuenta un poco que él no era el más popular del colegio, en fin. Pero el nombre del disco se llama Sonidos de Karmática Resonancia. Ese es el nuevo álbum donde está esta canción popular. Y anunciaron ayer, antes de ayer, Zoé, que comienzan gira por 26 ciudades de Estados Unidos en medio de una pandemia. Y me fascina. ¿Sabes por dónde comienzan? Entre otras ciudades, Boston.
Ah, mira.
En agosto de este año.
Todos los caminos llevan a Boston.
Yo creo que por ahí van a ser esos caminos para Boston. Vamos a ver cómo lo logramos, pero ahí te tenía un poquito de música hoy.
Maravilloso, Luis, gato.
Para hablar de otras cositas, ¿no?
Fantástico, ¿no? Y a mí me encanta conversar contigo, Lo. ¿Qué día es hoy?
Es que, a ver, la semana pasada estuve jueves. Viernes. La semana pasada estuve viernes. La anterior fue jueves y usualmente estoy los miércoles.
Yo no sé cuándo es que
entonces
viene.
Es culpa mía. Pero es,
no, es que Oriana lo ha cambiado todo.
Esta viajadera no es culpa de Oriana.
Ah, claro. Ah, por culpa tuya es que Oriana, la productora, lo cambia todo.
Sí.
Ah, es culpa tuya.
Gracias.
Entonces te perdona, gato.
Sí, gracias.
Conversar contigo fenomenal, no importa el día que sea. Un gran abrazo a la familia.
Igual, mi Luis, encantado y ánimo, que apenas es miércoles, tú puedes. Ya casi es viernes, ánimo.
Sí, se pudo. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. Éxito. 107.1.
Son las 10:06, continuamos con más de Arriba Miami. En este momento estoy recibiendo aquí en cabina a Sabrina la Princess y David López DLL. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va?
Un gusto, gracias por venir tenernos.
No, yo muy contento de recibirlo. Cuénteme un poco de esta junta, esta ocasión de ustedes aquí en Miami. Tú nos visitas de Guatemala, Sabrina.
Sí, vengo desde Guatemala. Estoy súper emocionada de estar aquí en Miami y haciendo promoción de nuestra canción Toma y Dame. Estoy de verdad emocionadísima.
Ah, qué maravilla, ¿no? Y nosotros contentos de tenerte acá. Toma y Dame, ¿de qué va esa canción?
Pues la escribió DLL, que les cuente un poquito él.
Toma y Dame, bueno, nació como una canción muy pícara, ¿no? Muy rápida, se concibió muy rápida. En 20 minuticos ya estaba, ¿no? Entonces me vino como tara, 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 tara. Y yo dije, claro, eso es una pregunta y respuesta. Entonces, una frase que es corta, pero dice mucho, toma y dame.
¿Cómo entendiste tú que tara, 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 tara? ¿Era pregunta y respuesta?
Sí, no sé, me vino. Esas son cosas como de feeling que es pregunta y respuesta, porque hay canciones que son como más impulsivas, como más afirmativas, pero esta era como tara, tara, tara. Entonces simplemente esa melodía dije, no, pues es pregunta y respuesta. Dije, bueno, y ahora necesito con quién cantarla, ¿no? Porque la veo como un dueto.
Ajá.
Y llamé a mi vieja amiga de siempre, Sabrina la Prince, y le dije, Sabri, yo sé que estás fuera de la música, pero porfa, oye esta canción, por lo menos ponle una voz y me dices qué tal. Me llama y me dice, David, me encantó, estoy en Guatemala, plena pandemia, ya tengo un estudio book para mañana, le voy a mandar las voces acá a Miami para que termine de producirlas y bueno, eso es lo que ustedes tienen ahorita. O sea, es bien eficaz la Sabrina la Princesa.
Bueno, esta historia parece una telenovela mexicana donde todas las cosas pasan rapidísimo. Y estamos entonces que los jóvenes están a punto de casarse, pero son hermanos. ¡No! ¿Cómo es que estaba retirada la música?
Sí, yo canté por muchos años, mi primer disco fue con Rudy Pérez, mi segundo disco fue, pues, y mis canciones Cuidado Amor, Págame lo que me debes, canté en premios, canté en la Serie Mundial, el himno de Estados Unidos en la final de la MLS, y...
Espérate un momento, ya va, ¿ves? Vas otra vez como en las novelas mexicanas. ¿Cómo te vas a pasar todos estos episodios tan rápido? ¿En cuál Serie Mundial cantaste el himno?
Para los Cardenales en el 2004. Wow. Y yo soy fan de los Cardenales y Rentería, Edgar Rentería me dio su bate y me lo firmó y ahí lo tengo enmarcado y tengo...
Pero
bueno.
Tengo que preguntar porque conozco artistas que cuando han tenido la oportunidad de cantar el himno en el estadio, sí, por los propios nervios que sí significa cantar el himno frente a toda esa gente y más si el evento está televisado, sí, se les va la letra del himno que conocen desde que eran niños.
Sí,
¿Tú pasaste nervio?
Sí, imagínese, es que yo vivía en Estados Unidos de muy pequeña, entonces yo practicaba el himno desde que tenía como 4 o 5 años y mi mamá me decía, pero ¿por qué practica el himno de Estados Unidos? Porque usted es guatemalteca. Yo, porque algún día voy a cantar en la Serie Mundial para los Cardenales, le dije. Y cuando íbamos entrando a ese estadio, con 67,000 personas, con mis Cardenales ahí, yo así como que me volteo con mi mamá y le digo, ¿vio que le dije que algún día iba a estar aquí? Y mi mamá lloraba, a mí se me paraban los pelos. Ya cuando me vi en la pantalla y yo estaba paradita en home plate con 2 águilas al lado, yo dije, no, ahí sí me entraron los nervios, así como, ¿what? ¿Qué estás haciendo aquí? No lo puedo creer. Y sí, me puse bastante nerviosa y... pero fue algo, una experiencia inolvidable.
Y mientras esto pasaba, ¿dónde estaba DLL?
Yo, metido en un estudio en la ciudad de Miami, trabajando con muchos artistas, gracias a Dios, con muchos productores que me dieron la mano. Llegué acá a Estados Unidos en el año 2003, y ahí fue cuando conocí a Sabrina produciendo su primer álbum en los estudios de Rudy Pérez, que fue mi gran mentor y maestro en esta industria de la música. Y después ya con Looney Tunes, el segundo disco de Sabrina, también participé en ese disco. Entonces siempre como que hemos estado de la mano, pero esta vez dije, no, ella es la cantante, le gusta lo urbano y le gusta el pop demasiado. Toma y dame es para ella.
Qué interesante cuando en la mente de un compositor aparece la voz de alguien en especial para interpretar el tema que estás componiendo.
Correcto. Siempre como que te da el flow de decir, mira, tal vez hay cantantes muy buenas, pero tal vez son un poco dramáticas para esta canción, o tal vez son cantantes muy buenas, pero son muy urbanas para esta canción. Entonces creo que Toma y Dame necesitaba un balance. Siempre lo vi como un balance de alguien que fusionara el pop y lo urbano. Y pues Sabrina la Princesa era.
Y aquí viene Sabrina la Princesa.
Vamos a escucharlos entonces. El tema se llama Toma y Dame, Sabrina y DLL.
Woo! So.
Lo que siento cada vez que apareces, siempre a tu lado. Dime que yo estoy bien, bien enamorado. Yo quiero esa boquita que me encanta y me domina y tanto me hace sentir. Dime, dime, dime.
Extraño esa mirada apasionada. Cuando te veo me dan ganas y simplemente empiezo a temblar. Por eso dame, dame, dame eso que me enamora. Sabes que por tu boca lo he dado todo y no aguanto más. Por eso toma, toma, toma esto que te enamora. Toma este amor tan grande que siento en mí, nunca morirá. Por eso dame, dame, dame eso que me enamora. Sabes que por tu boca lo he dado todo y no aguanto más. Por eso toma, toma, toma esto que te enamora. Toma este amor tan grande que siento en mí, nunca morirá. Dicen que un amor no muere y lo sé por lo que siento cada vez que aparece.
¡Wow! No me esperaba ese final. Dije la imagen que estaba viendo, dije, no, no va a llevar para otra parte. Y me quedé aquí como frío. Pero sí, el tema se llama Toma y Dame. Sabrina y DLL. ¿Dónde grabaron el video? La historia y todo lo que acabamos de ver. Lástima ustedes que solamente estaban escuchando.
Guatemala, Guatemala, sí, en Guatemala. Plena pandemia.
Sí, cuando... Cuando él, yo le mandé las voces, yo le dije, bueno, yo confío en usted, en la producción, usted confía en mí en el video. Entonces,
ajá, wow.
Me dice, pero Sabrina, ¿estás loca? Me dice, estamos a plena, o sea, los aeropuertos están cerrados, sí. Pero cuando abra, usted va a ser el primero en venirse porque ya tengo su ropa, ya tengo todo armado porque me gusta toda la creatividad. Entonces estuve yo atrás de todo lo creativo
de la producción,
del video,
ajá.
¿Sí? Entonces ya tenía todo listo ya para que solo se subiera al avión, sí. Y ya.
Mira, pero hace nada, un video como este, más allá de que el video estuviera bueno y bien producido y se hubieran puesto el dinero que había que poner para que quedara como tenía que quedar, había que tener las conexiones necesarias para ponerlo en los canales de cable musicales, que por cierto, bueno, pues todos tenían sede aquí en Miami. Ahora, en la vía digital, tienes este video, lo pones en tu canal de YouTube, lo pones en tus cuentas, en tus redes sociales, y luego hay que lograr que la gente vaya y lo vea.
Totalmente. Total. Ese es de verdad, ahorita como todo el mundo tiene acceso a su canal de YouTube, entonces ya como que la competencia es como que wow. Entonces tienes que estar un poquito mejor que el average para que digan los canales de video, como tú lo has dicho, oye, nos interesa programar ese video, ¿no? A pesar de que no están con ninguna multinacional ni nada disquera. Pues los vamos a meter porque nos gustó.
Ahora los músicos y los productores tienen que ser, más allá de talentosos en lo que hacen, también tienen que tener conocimiento de marketing digital, de social media, tienen que llevar el engagement con su público para que el público se sienta interesado, hacer lives. O sea, ahora es todo como más elaborado.
Total. Mire, la verdad es que esto ha sido una experiencia increíble. Cuando vimos la reacción de la canción, que todo ha sido orgánico porque no estamos en radio, no estamos, y realmente todo fue orgánico, y yo llamo a DLL y yo, bueno, a ponernos a llamar a toda la gente que conocemos, le dije, y démosle duro. Entonces, sí. Y mi esposo me decía, ay, ya pare de llamar al pobre hombre, me decía, pero por favor, ya no lo llame, la va a odiar. Y le tuvo que hablar, es que mire, Sabrina va a 1000 por hora, o sea que usted la tiene que entender un poquito. Que
¿todavía la tienes registrada en tu teléfono celular por su nombre o ya le pusiste un sobrenombre?
No, por el mismo de Sabrina la princesa, pero tienes razón, tú lo has dicho, ahorita hay que ser muy proactivo, ¿no? Ya no es como antes, no, pues dependo de mi manager de que se mueva, no, ahorita si tú conociste a alguien hace 10, 12 años, llámalo y dile, mira, ¿sabes qué? Saqué una nueva canción, no sé, no sabes dónde esa persona está en el mundo ahorita, te puede dar una mano y muy importante para tu carrera, ¿cierto?
Sí, sí.
Y lo peor que le pueden decir es que no, y nos han dicho tantas veces que no a todos sí, los cantantes, obvio, que ya en mi vocabulario no existe.
Claro, lo que pasa es que probablemente en esa construcción de no y negativas, lo que estás es escalando para un triunfo muy alto.
Sí. O sea,
mientras vas escalando esos ladrillos, ve cada uno como un ladrillo, cuando llegas arriba, pues desde arriba se ve todo con más claridad. Mira qué bonito lo que acabo de decir.
Totalmente.
Total.
Y no se lo robé a Arjona, para la persona que puede estar escuchando. Y dice, eso yo se lo escuché a Arjona
no.
en el concierto de Buenos Aires. No, señor, es mío.
Regístralo ya, mira.
Sí, pero mire, la verdad es que el video, la canción ha tenido tan buena aceptación. Estuvo en el top 10 de Telehit por 2 meses. No, o sea, sin disquera y sin nada. La aceptación ha sido increíble. Y no sé si puedo hablar de marcas, pero...
Pero bueno, claro.
Pues Pepsi nos firmó.
¡Ah!
No puedo. Sí,
sí. Mira, ¿cómo podemos hacer para que nos firme a nosotros también?
Sí, entonces fue la campaña de esta marca. Nuestra canción fue el jingle de verano. Y estuvimos en un concierto junto a Camilo, Mau y Ricky, Lali, que se grabó aquí en Miami. La verdad es que estábamos emocionadísimos. Aparte de eso, pues ahorita voy a ser parte de Guatemorfosis, viene más música.
¿Qué es eso? Guatemorfosis.
Sí. Guatemorfosis lo hizo Ricardo Arjona.
Ajá.
Para ayudar a todo tipo de talento nacional, ¿verdad? Entonces hay directores de películas, cantantes.
¡Qué maravilla!
Sí,
¿y qué le sucede en Guatemala?
Sí.
Guatemorfosis.
Sí.
Uf. Ajá. Me encanta, el sí. nombre es buenísimo.
Sí.
Oye, hoy día, la camaradería entre los nuevos artistas,
sí.
¿Existe o ahí sientes que hay recelo? ¿Cómo se siente el ambiente entre los músicos hoy día?
Pues la verdad, como estamos en pandemia, no vemos a nadie.
Digamos que la envidia y el egoísmo está de descanso.
Sí, no, ahorita yo creo que la gente está colaborando mucho, ¿no? Personalmente yo hago la música solo, o sea, no colaboro mucho. Siempre que escribo algo es con uno. Pero ahorita tú estás viendo las canciones, que me parece muy bonito, ¿no? Hay veces contraproducente, pero hay veces ya las canciones están escribiendo entre 8 o 10 personas y tú ves... La tecnología, eso ayuda a la tecnología. Mira, yo hago un precoro, yo hago un verso, yo hago el beat, entonces ya ves que es mucho más rápido, tal vez más eficaz, y equipos de trabajo todos se suman, entonces pues es más
espuma, y a ver si estoy entendiendo, porque cuando luego viene Spotify y paga 0.003 por cuando suena una canción, eso hay que repartirlo después entre los 8 que colaboraron con ese tema.
Correcto.
O sea, que
correcto.
Les termina quedando como el
0.000000000001.
No da para comprar un Dogecoin.
Exactamente. No. Entonces tienes ahí que todos los equipos invertir muy fuertemente para que de verdad valga la pena, porque entre 8, imagínate dividir $10 entre 8, o sea, es difícil, ¿no? Entonces, por eso...
Para que ahorita... luego reproduzcan tu tema, por ejemplo, Luis
sí,
Fonsi,
claro.
Despacito, ¿cuántas? 50, 20 mil veces.
Sí, imagínate. Ya cuando tienes un tema así, pues bendecido.
Claro,
¿no?
Claro. Totalmente. Pero tiene que estar mejor repartido, me imagino yo, el tema de las regalías en la industria de la música.
Sí, siempre va a estar así, ¿no? Los que ponen el precio, pues son la gente, los difusores, ¿no? Los que ponen el precio y ya tú te adaptas, ¿no?
Bien. Estoy conversando con Sabrina the Princess, y con DLL. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1.
10:30 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me visitan en cabina Sabrina, The Princess y DLL. Mira, estábamos conversando, Sabrina, sobre, bueno, tu vida, sobre tu, el, sí, tu tema de salud, que también fue, fue complicado en un momento.
Sí.
¿Esto lo has compartido con la gente?
Sí. O sea, no lo he hablado mucho, pero realmente creo que, pues, en mis redes sociales empecé, imagínense, con 1,000 followers. El año pasado yo dije, bueno, voy a empezar a contar un poquito de mi vida y tal vez inspiro a gente. Y ahí fue cuando DLL me llamó para cantar, pero sí, o sea, pregúnteme lo que quiera. Que...
Claro, claro. Para que quienes no conocen la historia, podríamos resumirla brevemente.
Sí.
O sea, tú eras una persona que estaba dando tus primeros pasos en el mundo artístico y quienes te manejaban consideraban que eran muy estrictos con el tema de la estética, de la forma, de la figura, de, del cuerpo. Y eso, sí, te llevó a caer en la bulimia.
Y anorexia.
Y anorexia, wow.
Sí, sí. Y eso es para todos los que están viendo. Lo que ven en redes y todo, usualmente, pues, existe el Photoshop. No es una realidad, ¿verdad? Uno para premios o para un video o para un photoshoot, obviamente uno se prepara como... Cuando usted se prepara para su boda, que se quita una de sus libritas, pero realmente, pues, no es una realidad. Entonces... sí, yo paré en anorexia y bulimia, que me llevó después a perder la vista de mi ojo y estuve con muchos medicamentos, me engordaron 100 libras y fue increíble, pero la verdad, entre lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado, porque vi para atrás en mi vida y dije, wow, todo lo que he superado, la verdad es que una talla, el peso no hace a una mujer o a un hombre, o sea, es realmente quererse uno mismo y es valorarse, ¿verdad?
¿Y tu carrera en qué punto estaba, o sea, cómo te ayudó o en qué forma seguiste adelante o congelaste la carrera?
No, congelé totalmente la
carrera. ¿La congelaste?
Sí.
¿Hasta estar lista para empezar otra vez?
Pues la verdad no, lloré un año entero, no podía oír ni la radio, no podía ver premios, que yo lloraba porque me hacía tanta falta la música, porque es parte de mí, ¿verdad? Uno uh-huh. nace con eso y es como que... Y entonces, la verdad, para mí fue como un duelo dejar la música. Entonces, cuando eso pasó, yo realmente dije... Y también, pues, usted sabe que a veces esta industria es difícil, ¿verdad? Entonces yo dije, ay, no, ya sabía que me voy a concentrar en mi vida, en hacer una familia, en mi salud y recuperarme. Y fue cuando DLL llegó como angelito a traerme la música de nuevo en mi vida, que se lo voy a agradecer el resto de mi vida. Y realmente todo fue pues por estar subiendo a Instagram, porque yo quise inspirar a gente. Bajé 120 libras y fue pues por temas de salud, ¿verdad? Tenía problemas de presión, presión alta, hígado graso, varias cosas. Entonces yo tuve que decidir operarme la manga gástrica y bajé 120 libras. Entonces quise contar mi historia en Instagram y decir, ¿verdad?, que uno es lindo de cualquier tamaño o de cualquier talla, de cualquier edad. Uno se debe sentir lindo y apreciar cada etapa que uno ha pasado, porque todas esas etapas es lo que lo lleva a uno.
Pero mira, lo que quiero aprovechar y preguntarte a ti, que viviste ese caso en experiencia propia.
Sí.
El tema de Adele, sí, la cantante británica,
sí,
que comenzó sorprendiendo al mundo y conquistando al mundo,
sí,
emocionalmente y con su talento.
Sí.
Oye, teniendo un tema de obesidad importante, y de pronto desapareció y se tiró esa adelgazada,
sí,
y
sí,
aparece... Probablemente para no desencanto, pero sí como hacer un tanto de ruido entre sus fans,
sí,
de caer un poco en el juego de lo que resulta al final comercial,
sí,
que es estar delgada. Exacto.
Bikini, sí.
Mire,
sí,
yo siento que el peso de uno debe, no importa, con tal que usted esté sano. O sea, si usted no está teniendo problemas de presión alta, diabetes, hígado graso o colon irritable, tantas cosas que uno puede tener de problemas de salud que ya, o sea, ya pueden llegar a que usted no viva muchos años más. Creo que si es bajar de peso por salud, pues está bien. ¿Me entiendes? O sea, es pues porque los doctores se lo están diciendo, no porque... Porque
es
la
una
industria,
estrategia de mercado, sí. Te va a escuchar más gente cuando ya te escucha todo el mundo.
Sí, o sea, sí, entonces, yo respeto las decisiones de todos. Yo creo que quererse a uno mismo de cualquier forma. Si ella está feliz gordita, pues que alegre. Si está feliz siendo flaquita, pues que...
Que sea feliz.
Sí, que sea feliz.
Así como estás tú, porque yo te encuentro a ti muy feliz desde que llegaste a esta emisora. Estás feliz con tu música, estás feliz trabajando con DLL. Y mi última pregunta que les voy a hacer, especialmente a ti, DLL. ¿En qué se va a traducir esta dupla, esta combinación de trabajo entre ustedes dos?
Bueno, han salido cosas muy bonitas, la verdad. Yo personalmente no la esperaba. Yo esperaba terminar la canción, montarla en las redes y listo. Pero esto como que es cada vez pasa algo positivo. Entonces, seguir colaborando. Ahorita venimos también trabajando con otros artistas, haciendo colaboraciones. Siempre los dos, cada uno en su estilo, cada uno con su carrera aparte, pero siempre una colaboración que yo creo y quiero que nunca se acabe, ¿no?
Sí.
Y así sea. Bueno, un fuerte abrazo a los dos. Gracias por venir.
Gracias, Luis.
Todo el éxito.
Gracias.
Y bueno, esta es su casa. Aquí nos esperamos siempre de vuelta.
Ay, es que tan emocionada de estar en la radio en Miami.
Qué bueno, muchachos. Muchas gracias por tenernos.
No, muchas gracias. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. El éxito. 107.1.
Son las 10:44 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Regresa al estudio. Estoy muy contento de que lo haga. María Alejandra Páez, ella es Mortgage Loan Officer. ¿Cómo estás, María Alejandra?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Luis?
Bienvenida de vuelta.
Gracias, muy amable.
No, qué maravilla que estés por acá. Mira, cuéntame un poco cómo está el mercado hoy día con el tema de las solicitudes de préstamos para el mortgage.
Bueno, el mercado sigue súper, súper activo. De verdad que la gente se está moviendo bastante. Venimos a recordar a la gente que de verdad es tremenda oportunidad ahorita poder comprar, refinanciar, que las tasas de interés están súper, súper bajitas. Uh-huh. Sigue el mercado súper activo.
Está activo.
Sí, muy activo.
Por ejemplo, la oferta de casas, entiendo que casas como que las casas se están cotizando muchísimo. Yo he visto y me ha tomado por sorpresa cuando vas por las universidades, por las urbanizaciones, hay como filas de carros, hacen cola para bajarse, ver las casas que están ofreciendo. Y las casas se están vendiendo como que en dos semanas, una cosa así.
Al mismo día.
Ajá.
Pasan dos horas y todavía están las casas, ya en dos horas ya tienen contrato. Pero están bien, el precio está bien, los appraisals, que son los avalúos que se le hacen a las casas, ajá, están bien. Lo que pasa es que la gente está muy interesada ahorita porque las tasas siguen estando muy bajitas y se está consiguiendo bastantes incentivos para los gastos de cierre. O sea, las personas que tienen ahorrado un dinerito y les hace falta un poquito más, se los puede conseguir para que, bueno, pueda comprar esa casa.
Y digamos, por ejemplo, yo necesito ser, ¿cómo se llama?, residente acá en la Florida para poder aplicar una de estas solicitudes de los análisis de mortgage que tú haces.
No necesariamente. Ajá. Pueden aplicar, bueno, con los mismos beneficios de primer comprador para que sean una tasa buena, para que puedan encontrar buenos incentivos. Tenemos los residentes, ciudadanos y las personas que están pending asilo, que están esperando la entrevista, también pueden hacerlo.
También pueden hacerlo.
Sí.
¿Qué tiempo toma más o menos la aprobación de un mortgage como este?
De verdad que yo lo puedo hacer casi que de un día para otro. Nosotros pedimos normalmente...
¿Y dónde
yo
deja la parte de la angustia? Que la persona sufra un poco.
Duran 30 días.
O sea, yo necesito
días.
Vengarme de todo lo que yo he pasado.
Dura 30 días esa venganza. Pero eso es después que ya tienes el contrato.
Ajá.
Ahí sí te dura esos 30 días, esos nervios, okay, esa angustia.
Claro. Pero ya tú sabes que lo vas a recibir.
Sí, ya no, lo más seguro es que sí.
Por eso y una vez que tienes esa aprobación, ya puedes cerrar el contrato de la casa o el apartamento que estés comprando.
Después que tienes la aprobación, el banco va a evaluar todos los documentos que nosotros le damos a ellos y esa es la angustia que ustedes pasan de 30 días más o menos de, bueno, ya hasta el día de firmar la casa.
Mira, ¿dónde debe comunicarse la gente contigo para hablar más en detalle de su caso?
Ok, mi teléfono es 786-202-3462 y por Instagram me consiguen como María Le Páez.
Ajá. ¿Cuáles son los requisitos básicos que tiene que presentar una persona que esté interesada?
Ok, ahorita lo que estamos necesitando son los últimos 2 años de taxes. Todos los paystubs, trabajan para alguien, los últimos paystubs que recibieron en el mes, lo vamos a correr el crédito. Y ID, social, permiso de trabajo en caso de que no tengan residencia. Y eso es todo. No son muchos requisitos.
Ajá. El social, tiene que tener el social.
Sí, importante.
Ajá.
Pero las personas que no tienen social, que son extranjeros, también son bienvenidos, también pueden comprar sin ningún problema. Lo único que es, obviamente, no van a tener los mismos beneficios de un residente, ajá, pero están prestando dinero para los extranjeros también.
Y eso que llaman como refinanciar, un mortgage que ya hayas adquirido con otro banco o como fuera, ¿eso también lo trabajas tú?
Sí, correcto. Eso es, ahorita se está moviendo muchísimo, porque antes una tasa normal era un 3, un 5, un 6%, y ahorita se están consiguiendo desde 1.99. Entonces, ¿para qué refinanciar? Para varias opciones. Para sacarle dinero a la casa. Si la compraste en 500 y le debes 200, ya tienes ahí una ganancia que puedes sacar dinero. También para bajar la tasa que tienes de un 5 a un 2%, más o menos, esa es otra opción que se puede refinanciar ahorita.
Claro, y cuando tú hablas de sacar dinero, eso tiene que ver con la revalorización. ¿Cómo se dice en inglés, que seguro es más fácil?
Ese es el equity de la casa.
¿El equity? ¿Ves?
El equity de la casa.
Revalorización versus equity, me quedo con equity.
Es más cortica. Es más corta.
Ese dinero que queda luego por encima de lo que realmente se debe, okay, lo puede utilizar para invertir en
lo que uno quiera.
Ponerle de pronto unas ventanas anti huracanes a la casa.
Correcto. Se puede hacer remodelaciones en la casa, se puede utilizar para pagar algunas tarjetas de crédito, que en vez de pagar
una el mortgage no te imponen que tú vayas a utilizar eso en la casa, en la propiedad.
No, solo se le hace un avalúo a la propiedad. Si me dice que vale 500 y debes 200, ok, sacamos lo que queda, pagas el que ya tienes y, ajá, listo. Tienes dinero en tu bolsillo.
Tú que trabajas con esto del mortgage desde hace tanto tiempo, María Alejandra Páez, ¿cuál es la, en inglés se dice misconception, ¿no? La, uh-huh, la idea errada que pueda tener la gente, la más común, en aproximarse a este tema del mortgage?
Que tengo que declarar mucho en taxes. Ese es lo primero que las personas dicen, no, yo no puedo, yo no tengo tantos taxes, no, se autodescalifican. No van y preguntan. Lo bueno que nosotros, o sea, yo ofrezco, es que yo los evalúo primero antes de correrles crédito, porque siempre que les corro el crédito les va a bajar un poquito. La idea es ver bien exactamente cómo están ahorita, qué es lo que tienen, o si hay que esperar un poquito más para que ahorren dinero, o esperar los taxes, o esperar un poquito más de tiempo de trabajo para entonces irlos encaminando.
Ok.
Que puedan comprar.
Claro. Pero entonces hoy día ser dueño, ser propietario, es mucho más fácil de lo que podía haber sido en tiempos anteriores.
Sí, de verdad que sí. Mm. Y las personas califican más fácil porque como las tasas están más bajitas, entonces uno puede comprar una casa de mayor valor que lo que uno podía adquirir anteriormente.
¿Y a qué se debe que las tasas estén tan bajas?
El COVID. Tal cual fue por el COVID. A raíz del COVID, entre los incentivos que sacaron fue el bajar las tasas de interés.
Es una manera de ayudar.
Sí, correcto. Mm. Entonces,
¿es una ayuda, comprando ¿es una ayuda casa, voluntaria o no les quedó más remedio?
Yo creo que no les quedó más remedio.
Lo sospeché desde un principio.
Por acá, nadie está escuchando por si acaso.
Agarren ustedes el beneficio, que es lo que tienen que hacer, amigos que están escuchando. El número telefónico, de nuevo, para que tengan la oportunidad de renegociar o negociar el mortgage con María Alejandra Páez, es
786-202-3462.
Bueno, muy bien, un millón de gracias por venir.
Gracias a ti, Luis, feliz tarde.
Ya
feliz
estamos día. De vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. El éxito 107.1.
Ay, aquí estoy. 11:08, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Mundial 990 AM en el condado Miami-Dade y también en Éxito 107.1 FM en el sur de Miami. Por la vía digital estamos en todas partes, somos la verdadera peste. Bien, mis invitados en esta última hora del programa hoy día miércoles son Juliet Lima y Arturo de los Ríos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están?
¡Ay, qué ánimo!
¡Qué maravilla! Bueno, vale.
Gracias, señor Chatein, por la invitación.
Que está preciosa, tiene el cabello, lo primero que no tiene en su entrada, pues, dos cosas. Ella me dice, ¡ay, no, que Arturo me pellizcó, no sé qué cosita aquí! Y luego el cabello, o sea, me sentí hasta mal de que haya preguntado yo eso.
¡Tan bonito! No es la pregunta, no, o sea, no es la pregunta más macha que tú me has
no
hecho,
la es,
pero,
no la es.
Pero sí muy detallista, es muy gracias, detallista. Luis. Sí, gracias,
sí,
de verdad.
La humedad de Miami me pone así.
Se le notaba un interés particular por el cabello de
sí,
Juliet.
Sí, qué
bonito. Sí, pero es que lo tiene.
Sí, o sea, está de cuña.
Preciosa,
sí,
claro.
No, Juliet entra como que está grabando, ¿sabes?
Hacha, sí.
Por favor.
Yo le dije, hola Luis, ¿cómo estás? Y me dijo, de aquí no te vas hasta que no me des la lista de todos tus productos.
Porque además tuvo una acotación importante.
Le dijo, pones vinagre, ¿verdad?
Dijo, ¿y cómo haces con la humedad de Miami?
Sí, exactamente.
Yo no lo he logrado.
Luis, no sabía que te da tanto trabajo cuidar tu cabello.
Mi cabello aquí donde lo ves, un poco desmejorado. sí es el producto de años y años de mucho cuidado. De mucho cuidado. Esto, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Muy bien.
Mira, qué maravilloso. Tenemos tiempo que no nos veíamos desde aquella vez que grabamos el programa suyo.
Sí. El cual siempre te agradezco.
Muchas, no, yo lo
siempre te agradezco.
Ahí en la cama.
Hayas estado allí.
Es muy divertido.
Que Julieta haya tocado tu pierna.
Es verdad,
con su
lo
pie.
Hizo. Lo sí, hizo. Sí. En un acto involuntario, pero no pude evitar destacarlo. Porque tú sabes, tienen que ir a ver el episodio. ¿Dónde la gente lo puede ver?
Cómo vivir en pareja y no morir en el intento. Ajá. En YouTube, ahí está. Además te agradezco muchísimo porque fuiste uno de esos ensayos y error donde nos dábamos cuenta de los problemas técnicos y darnos cuenta de esos problemas técnicos contigo, la verdad, es una fortuna, ¿no?
Oye, qué suerte la mía, bueno, de nada.
De hecho tiene muchas réplicas porque la gente lo tiene que ver varias veces para saber qué dijiste, pero eso hace que el canal facture.
Te
pues.
Voy a decir una cosa, no me sorprende porque hoy día tengo un programa en Mega TV donde hago un monólogo siempre de unos 10 o 14 minutos y la gente tampoco entiende nada. Y mejor así. No, yo prefiero que se queden con la intriga. Sí, por eso yo aprendí en televisión en Venezuela que mover mucho las manos, hacer morisqueta, es algo que entretiene al televidente.
Totalmente.
La gente no entiende de qué estoy hablando, pero le gusta cómo me muevo.
Sí.
Y se quedan ahí.
Y además queda la duda, ¿no? Queda sí. la duda de qué dijo. Sí. Entonces no hay nada dado por sentado.
A mí me funciona también usar short o falda.
Y una buena cabellera.
Eso distrae muchísimo. A la gente muchas veces no le importa lo que yo digo.
Está y no dejes por fuera las blusas con el hombro descotado.
Se lo venía diciendo. ¿Por qué tienes que venir sin sostén al programa de Chatén?
Coño, Arturo, respeta.
No, yo sé por qué.
O sea, de verdad. O sea, ¿por qué? Y entonces, no, porque es que yo estoy muy un look muy Miami ahora.
Súper Miami.
¿Sí? Luis, que yo no tengo sostén, Arturo, qué pena, de verdad.
No, y no quiero decir que más no tienes.
Coño, vaya.
Ah, bueno, pero espera un momento. O sea, yo estoy haciendo lo imposible por no maldirigir la mirada. Si me ven como revisando los bombillos de neón, no es porque se hayan quemado, sino porque no tengo más para dónde ver.
Oye,
o sea, sí tengo, pero no quiero. O sea, no puedo,
a partir
no debo.
De ahora.
Sí lo es.
Y es en radio, ¿eh? Pero yo estoy seguro que el lenguaje, todo el mundo se está imaginando lo que está sucediendo aquí con Juliet.
Está. Ya está, ya me acomodé con el cabello.
No solamente vamos a salir de la duda. Efectivamente, no trae sostén. O sea, para dejarlo ahí.
Ahora no. Hice tipo Hilda Brance, Mariña Yerichana. Utilicé mi cabellera para tapar.
Además que me echa la culpa a mí. Es decir, me echa la culpa a mí de lo que se puede ver de no traer sostén. Yo le digo, no, Juliet, no soy yo el culpable, es el frío.
Mira, Arturo.
Oye, ¿me pueden preguntar algo sobre mi carrera, por favor? Oye, si vale,
sí, por el amor de Dios, la temperatura está subiendo horriblemente aquí en el estudio, ¿o soy yo nada más? Mira, ¿cuánto tiempo tienen ya haciendo la experiencia del podcast, el nombre del podcast justo?
¿Cuánto tiempo tenemos, Juliet?
¿Por qué me preguntas?
Pues esto es como un matrimonio. Mira, esto nació en la nada, como todo, nació llegando nosotros acá a los Estados Unidos hace 4 años. De hecho, ahora que estamos esperando, queremos esperar nuestra placa de YouTube, me dice la persona, mira, ¿tú sabes a nombre de quién va a llegar la placa? Y yo, ¿nombre de quién? De las hermanas Trastras. Porque hermanas Trastras fue el apodo que Juliet le dio a nuestras hijas, que no son hermanas ni hermanastras, son hermanas Trastras. Entonces ese fue el nombre que yo le puse al canal. Y esa es la placa como nos va a llegar el regalo, ¿no? Porque fue algo hecho muy sin pensarlo. Yo dije, bueno, el canal se va a llamar así, Las Hermanas Trastras. Y luego le cambiamos el nombre, pero el origen es Hermanas Trastras, así que así va a ser nuestro regalo de YouTube.
Nuestra plaquita.
Exacto. Las Hermanas Trastras.
Sí.
Y comenzó hace 4 años.
4 años, sí, ok. Sí. La evolución de la idea, ¿cuál sienten ustedes que es el cambio más dramático que ha sufrido a lo largo del paso del tiempo?
Mira, no, yo creo que el cambio dramático es que va con nosotros, lo dramático que ha sido esta convivencia que no estaba planeada. Ajá. Y realmente para nosotros fue una sorpresa, porque realmente cuando Arturo y yo comenzamos nuestra relación era para un ratico. Uh-huh. Y resulta que ya ahorita en mayo...
Sí, Juliet, ¿tú pensabas eso?
Mira, lo mismo dijeron Isabel y Felipe y mira...
¡Ay, Cristo! ¡Ay, no!
Sí, sí.
Ay, qué
claro,
miedo.
Lo dijeron en inglés, pero fue así. Sí.
¡Qué miedo! Mira, y ya tenemos ahorita en mayo, vamos a cumplir 9 años juntos. Uh-huh. Y creo que así ha sido todo en nuestra vida. Nosotros, la verdad, somos bastante espontáneos. Y nunca nos sentamos a planear cosas como a futuro. Así que el canal ha ido sufriendo.
De hecho, hoy no sabíamos que veníamos juntos.
No teníamos ni idea.
Ni idea. Y mira, estás aquí en la entrevista.
Estamos, sí,
disfrutando. Sí, sí, sí.
Eso tampoco estaba planeado.
No, jamás me lo imaginé.
Menos tú no lo sabías.
No, porque.
Yo mucho menos, Arturo. ¿Qué vas a ver?
De hecho, la semana pasada estábamos discutiendo por su look y yo le decía, no, Juli, es que no te puedes seguir vistiendo así. Y ella dijo, ah, no, ahora mira lo que me pongo. Y mira, poco a poco trae menos ropa.
Me metió el dedo en la llaga.
Oh, wow.
Y yo suelo responder muy rápidamente y muy violentamente.
¿Ah, sí?
Sí, me dijo,
es violenta. O sea, cuando te refieres violenta, cortas.
Sí.
Saca la navaja.
Pero el otro día me dijo, oye, ¿sabes qué he notado? Que te estás vistiendo como con batolas, como cosas largas. ¿Qué te está pasando? Y yo...
Tiene frío.
Y yo inmediatamente decidí cambiar mi armario.
Sí. Listo, ya está, tarjetazo, ya, para sí, que aprenda.
Porque yo dije, oye, no se va a acabar la relación por culpa mía. No, claro, claro, al menos por ese detalle, no.
De hecho, ayer me sorprendió con su pijama.
El podcast, el podcast hasta donde yo recuerdo, yo participé, era en la cama, entonces ustedes como un matrimonio que está en la cama, se conversa y tal. Durante el tiempo de cuarentena, ¿qué hicieron? ¿Dejaron de hacerlo?
Y sí.
¿O tuvieron invitados vía Zoom que también estaban en una cama?
Tuvimos de todo. Intentamos los invitados vía Zoom. Nada más lo logramos con Elba Escobar. Nos fue muy mal por el delay y toda la cosa. O sea, yo no soy muy experto en la onda tecnológica y yo me encargo de todo, ¿no? Entonces decidimos hacer una especie de convivencia porque además mi mamá estaba acá. Es decir, la suegra de Juliet la agarró un año en pandemia en la casa, ¿no? Y no, eso eran cosas que no teníamos previstas, ¿no? Entonces empezó toda esa onda con las hijas, mi mamá y Juliet. Y todo eso lo documenté semana a semana, lo transmití, así que lo pueden ver. Está muy cómico ver cómo intenté sobrevivir. Perdí pelo, yo nunca había perdido cabello. Y me sucedió. De hecho, lo tuve que cortar.
Este que todos los caminos llevan al cabello. Sí, hoy acá en esta entrevista. Sí, todo va hacia allá.
Es verdad.
Dios da o no levante la mano que tú no vas. Miren, ajá, pero en medio de esta cuestión que termina por ser como una suerte de reality.
Sí, fue. Entonces,
¿no? Oye, hay una relación que no haya pasado por momentos difíciles, y por difíciles me refiero a límite y de emocionales, de donde la rabia puede hacerse presente por el mero hecho de estar encerrado todo el día, la verdad.
No, y lo vivimos de todo.
Estas cosas se reflejaron en ustedes.
De todo. Incluso estuvimos al filo de la muerte con una tía de Juliet, o sea, su tía más querida, como su mamá, y eso lo vivimos en pandemia, y entonces era todo, era la convivencia en la casa, la convivencia con mi mamá, la convivencia con las niñas, y además estar pendiente de la tía que estaba convaleciente literalmente en la clínica. Entonces era una cantidad de emociones que ya yo no sabía qué hacer. Yo no sabía si la meditación estaba bien, si abrazar el árbol estaba bien, si el té de valeriana que les daba todas las mañanas a las niñas estaba bien, o sea, nada me estaba...
La verdad, está documentado todos los cambios de humor de ellas, cómo de repente querían... De hecho, a veces decían que ellas no iban a aparecer en el programa, y Arturo y yo empezamos a grabar el programa, ¿sabes? Las Kardashian decían que ellas no iban a estar ese día. Y a mitad del programa se abría la puerta y aparecían todos los cambios de humor, todo lo que uno vive cuando está encerrado en una casa con dos adolescentes, más la suegra, más un marido así especial como el mío. Sí. Todo eso fue reflejado.
Mucha hormona.
¿A ustedes les pasa como me pasa a mí, que me tienen atormentado con el cuento de que hablo rápido?
Por favor.
Ya les dicen.
Pero sí, claro. No es que hablo rápido, claro. Es que grito.
Oye, pero espérame. No, es que qué fastidio. Sí, sí. En serio. O sea,
somos,
no
sé cómo... somos de hablar rápido.
Es que no los entiendo. No te entiendo porque hablas demasiado rápido. Bueno, pero ¿y cómo habla Charitín? ¿Cómo habla Charitín? ¡Rápido!
Sí. No, bueno, es que la gente va a otro ritmo, pero si las cosas hablan, quedan grabadas.
Claro, pues si ustedes hablan... Claro, y uno lo puede pasar más despacio, ¿verdad?
Claro.
Si ustedes hacen el intento de... O cuando van en el carro, conversan realmente más despacio.
No.
Jamás.
Ahora igual, ese es el tono, ese es el ritmo.
Más bien intentamos hacerlo mucho más rápido justamente para no quedarnos anclados en una emoción.
Porque a mí me pasa que si yo no hablo en esta velocidad, no pienso igual. O sea, no, claro. Mi cerebro no funciona igual, o sea, me obliga a ir a esta velocidad. Si disminuyo la velocidad, no soy yo.
Vienen ideas más lentos, sí. Además, Juliet tiende a no escuchar. Entonces, como ella no escucha, quiere hablar mucho más rápido aún. Es decir, entonces te va atropellando. Ayer estábamos haciendo el podcast y le dije, Juliet, ¿me dejas hablar? Y se ha molestado. Me dijo, tienes que ir a meditar.
Claro, porque yo pienso y tengo que ir votando, porque si no se me va, se me olvida. O sea, yo no soy de esas personas que puede guardar y esperar que tú te calles para yo participar.
Es Doris, no. Es Doris la de Nemo, sí, eso sí es verdad. Ajá. Eso sí es verdad. Es importante acotar que Juliet tiene memoria muy corta y yo creo que eso es lo que ha salvado nuestra relación.
Eso te iba a preguntar. Sí. Claro, perdonas rápido, olvidas rápido.
No.
No olvidas rápido. No.
Lo que me conviene. Las cosas que quedan ahí, yo las saco cada
bueno,
que puedo.
Alex Mario todavía no lo perdono. No.
Tú sabes.
Arturo, por favor.
Tú sabes, Arturo, cuando ella te saca una barajita que es como de hace 8 meses, o sea, la identifica, le dice, mira, ¿ves? Ahí está.
Sí. Yo a veces pienso que se le olvidó por completo, pero no. De repente, en el momento menos esperado, la saca y yo dije, bueno, ya iba a ganar esta mano de póker y no, mentira. Ella tenía su poker face, así como que nada estaba sucediendo y estaba esperando es que yo hiciera el último lanzamiento para ella decir, ¿sabes qué? Gané.
Sí. Pero no es bonito tener al menos la ilusión de pensar que algún día uno puede ganar.
Oye, yo la perdí.
Ay, mi amor.
Yo me levanto todas las mañanas, a las 5 de la mañana, estiro los brazos y lo primero que pienso es, hoy voy a ganar yo. Deja que se despierte porque hoy ganaré yo.
Yo la perdí no, porque además yo vivo con la mini Juliet, ¿no? Que es Juliet con un procesador más nuevo, ¿sabes? Es el teléfono actualizado. Entonces yo todavía no he entendido las instrucciones de Juliet como para entenderlas del nuevo teléfono. Entonces yo ya perdí eso.
No,
ya,
vives
ya
con la Mini X también.
Ajá, eso o es sea, lo más importante.
Un poco importante.
Wow, toda una comuna. Sí. Son las 11 y 20 minutos, ya estamos de vuelta con Juliet Lima y Arturo de los Ríos sintonizan Arriba Miami.
Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. Con Luis Chatein.
11 y 24 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Juliet Lima, Arturo de los Ríos, me acompañan. Uy, me acaba de pasar una cosa, no sé si a ustedes les pasó, pero nos quedamos conversando fuera del aire,
sí,
pero largo, y tuve la sensación de que el programa había terminado. Entonces sentí, oye, mira, no, estamos conversando y conversando y conversando, y aquí hemos, y de repente nos dicen al aire, y yo, ¿al aire de qué? Así un programa es verdad. En fin.
Le dijeron, Luis, ¿y el qué?
Menos mal que eres una máquina de ideas. Yo.
Una máquina de ideas, sí,
por favor.
Mira, cuénteme un poco cómo están las presentaciones que están haciendo una vez al mes.
Sí, estamos ahora retomando espacios, ¿no? Con todo este tema hemos decidido dejar el miedo atrás, dejar a la gente que explore nuevamente lo que es el contacto, uh-huh. lo que es un abrazo, lo que es la risa ahí en el lugar, más allá de la tecnología. Uh-huh. Y estamos ahí en el Hotel Wingate, cada 15 días empezamos, ahora todos los meses. La próxima función va a ser para el Día de las Madres. Pero sin lugar a duda, los viernes igual tenemos allí presentaciones que no somos nosotros, sino que hay otros stand-up. Incluso estábamos haciendo micrófono abierto en el Hotel Wingate. De todas maneras, cualquier información que quieran de nosotros está en www.comovivirenparejayinomorirenelintento.com. Es largo, así como la canción de Rubén Blades. Bueno, sí, pero bueno.
No había manera de resumirlo.
No, pero te das cuenta que cuando te tomas el tiempo para pensar en un nombre, no como hiciste con el canal de YouTube.
Ajá.
La complica.
Sí.
Tú dijiste, canal de YouTube, ¿cómo que se llama?
Hermanas Trastras.
Mucho más fácil. Lo otro ya termina siendo, oye. O
sea, sí, no. Lo otro era
un epílogo. Un epílogo.
Es que eso también nació así, de la nada también.
Ahora, o sea, le pregunto como productores, en la movida de micrófono abierto, ¿han descubierto nuevos talentos? ¿Y cómo ha resultado?
Sí, no, nos ha pasado de todo. Realmente hay gente con muchísimo talento, obviamente, aquí en Miami, como también nos ha pasado que las señoras que hacen karaoke los fines de semana en su casa necesitan ser escuchadas. ¿Entiendes? Necesitan ir a cantar a Amanda Miguel, pero que la escuchen. Y eso es muy bonito.
O sea, tú dices que se paran frente al micrófono y lo que hacen es drenar.
Te lo juro.
Y drenan de una forma que hace reír a la gente.
Bueno, muchísimo.
Ajá,
muchísimo.
No todo el mundo tiene la habilidad de contar una historia con gracia.
No, hemos tenido de todo.
Mira,
hemos tenido gente
aquí
que hace
hay uno.
Hemos tenido de todo. Sí. Como te digo, desde gente joven que quiere ir a cantar y demostrar su talento hasta estas señoras que quieren ser escuchadas.
Yo necesito, Juliet, que me pases una lista de los que más te hayan impresionado. Uh-huh. Para mandar a eliminarlos.
Ay, chico.
Porque, no, yo estoy totalmente claro, en contra de las nuevas generaciones.
Hay que quitar la competencia.
A menos hasta que yo me retire, que no falta tanto.
Sí.
No tengo tanta esperanza. Yo cada vez que digo, ya, Chatén, hasta acá, se va a dedicar a cuidar a los niños.
No,
y ahora vuelve otra vez, ahora con un programa de televisión.
Qué bárbaro. Oye, Chatén, felicidades.
Muchas gracias a los dos. Yo estoy muy emocionado, estoy contento. Sí,
súper lindo.
Soy vecino del estudio de Jaime Bailey. Voy después de Bailey.
¡Wow!
Para cualquiera es un trampolín.
Sí, yo amo a Jaime Bailey.
El señor Bailey una institución.
Sí.
Y poco a poco me ha dejado.
Y coinciden en los pasillos, ¿cómo?
Sí, a eso iba. Poco a poco me va permitiendo mirarle fijamente a los ojos cuando cruzamos. Porque desde.
Se quita la pollina de los ojos para que lo vean.
Hay un letrero. ¿Han ido alguna vez a Mega TV?
Sí.
Hay un estudio grande a la entrada que dice: prohibido mirar a los ojos al señor Bailey.
Claro.
Ya dos veces he cruzado mirada y no me ha dicho nada.
Ay, qué bello. Me encanta su humildad.
Sí, sí.
No, Bailey, por favor.
Bueno, hombre, un emperador de la opinión.
Sí,
de la opinión.
Sí, sí.
Miren, ¿y cuántas personas se presentan en el micrófono abierto?
Mira, el primero que hicimos se presentaron 3 con un stand-up nuevo, con una rutina, 2 cantaron, 2 hicieron maniobras, o sea, hemos tenido de todo allí. La verdad, este viernes se va a presentar es Luis Roca, un muchacho que también está saliendo de esta nueva camada que tenemos que eliminar.
Sí.
De hecho, yo me estoy haciendo como que soy amigo de él, pero no, es justamente para todo lo contrario.
Buena movida.
Sí, es muy, 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 muy inteligente lo que hace, realmente nos gusta bastante y por eso, bueno, lo estamos apoyando hasta que llegue un punto para quitarle el piso y decir, no, ¿sabes qué? Todo era una ilusión, es mentira.
Ay, no.
Eso es maravilloso. Maquiavélico, pero me gusta.
Sí.
Darle el chance para luego desilusionarlo y acabar.
Lo hiciste malísimo.
Este tipo es una promesa de la comedia. Hay que acabar con él.
Totalmente. Pero entonces, bueno, estamos en eso. Realmente recobrando espacios. También vamos a Nueva York nuevamente el 4 y 5 de junio. Vamos a estar en Indianápolis otra vez. Estuvimos en Minneapolis. Jamás nos los imaginábamos que íbamos a estar por allá. Incluso llegamos y el dueño del restaurante no daba fe con nosotros, o sea, no tenía nada de fe, había puesto nada más 10 sillas y resulta que llegaron todos los venezolanos que estaban viviendo allá.
Además era un mexicano que no tenía ni idea de qué show había comprado, y no tenía ni idea.
Me encanta.
Y nos dejó como un rinconcito del restaurante, sí, así como para, y resulta que fue una locura.
Un rincón con dos nachos y tres tamales, y se le llenó el sitio como con 350 personas, ¿no? Fue una super experiencia. Sí.
Y nos decía, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Pero por qué vino tanta gente?
Ajá. Pero no tenía fe para nada. Para nada.
De hecho, lo que me hace preguntarme es, si los contrató y no tenía ni idea de quiénes eran, ¿dónde están publicando ustedes?
No. Sí, no, fue una venezolana que supongo que estaba, le hizo mucho, mucha insistencia, además la venezolana bellísima, entonces yo creo que él quería como chancear con la venezolana.
Ah, sí.
Y por eso cayó en las garras y le decían, no, tú tienes que traer a esos muchachos. Y él nos llevó, incluso nos hospedó como en un iglú allá en Minneapolis, ¿no? O sea, como...
¿Qué lugar tan frío? Yo no entiendo cómo venezolanos llegaron allá. Maracuchos llegaron allá.
A los maracuchos les encanta un lugar frío.
Sí, chico, sí, pero sí,
les encanta. No, les encanta el mundo.
No es humano.
Están en el mundo.
Sí, están en todas partes.
A donde llego, yo no he ido a una ciudad en Estados Unidos donde me digan, es que estoy puro maracucho.
Es impresionante. Yo se los comentaba, no me acuerdo, en alguna presentación, que hay en cuenta de que si tú vas al Zulia, hoy día todavía queda gente. Entonces tú dices, claro, la familia zuliana tiene que planificarse de la siguiente forma. Okay, vamos a tener 5 hijos, 3 los mandamos al exterior y 2 los quedamos acá para que sigan poblando
para que se reproduzcan, claro.
Porque donde quiera que uno va, tú preguntas en cualquier show, vas a Milán en Italia y preguntas, ¿dónde están los zulianos? El 80% de la sala es del Zulia. Vas a Madrid, el 82%. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que todavía haya zulianos en Zulia?
No, los maracuchos y los chinos definitivamente se apoderaron del mundo.
Sí, así
yo cuando llegué acá juraba que era nada más en el Doral, pero no, es mentira.
No.
Están en el
Miren,
mundo.
Y el tema del show que ustedes hacen como pareja, obedece a un guión, el esqueleto del show va variando en función a lo que van viviendo.
Tiene un esqueleto, Chatén, pero la verdad semana a semana o función a función cambia muchísimo porque nosotros vamos incluyendo la rutina de la casa, lo que sucede en la casa, y siempre es algo diferente. Es decir, yo te puedo decir que si viste el show hace 6 meses o lo viste hace 1 año o lo viste la semana pasada...
No lo he visto nunca, Arturo.
No, yo sé que no, pero digo a la persona que nos está escuchando.
Porque estoy esperando que esté en su momento, en su punto, que esté al dente.
Que se hayan compenetrado lo suficiente, que la verdad tengan show.
Pero te voy a decir una cosa, hoy, y creo que estoy 2 pasos más cerca de irnos a ver por 2 razones. El cabello de Juliet.
No, 100%.
Y el tema del sostén.
Yo pensaba que iba a decir por su hija.
Porque además, eso no vendría siendo importante en este caso.
No, tiene más peso lo tuyo.
Sí, no, además me hace acomodarme la camisita cada ratico, pero...
Oye, Chatén, respétame la
para
cara.
Para los que no han visto el show, igual lo hago sin esa ropa interior, pero ese no es el punto. Ajá. El punto es que, como dice Arturo, hay un esqueleto. ¿Por qué hay un esqueleto? Porque, afortunadamente, como este show es para todo el mundo, existen los venezolanos que obviamente están llevando otro público, el que se casó con el cubano, con el puertorriqueño.
Claro, sí.
Entonces siempre hay como una especie de esqueleto.
Oye, para nuestro que la gente... fan número 1 es de Costa Rica.
Es de Costa Rica, ha ido a 5 shows.
Es costarricense.
Pero porque no lo entiende.
No.
No, y lleva gente, y lleva venezolanos que
sí,
no nos conocen.
Es demasiado bello, es lo máximo. Sí. Entonces tenemos una especie de esqueleto para el que no nos conoce nuestra trayectoria, pues tenga más o menos idea de qué estamos hablando y de dónde venimos. Pero como dice Arturo, todas las semanas hay algo diferente que contar porque es un tema de convivencia.
Y nos alimentamos mucho en los problemas del público, que sin lugar a duda, claro, problemas del matrimonio todos tienen, y todos tienen problemas diferentes y problemas iguales, pero a la gente le encanta reírse de la desgracia ajena, entonces
sí,
nos ha ido bien.
Bien, Arturo de los Ríos, Juliet Lima, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
11:41 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Juliet Lima, Arturo de los Ríos, me acompañan. Uy, voy a decirles una cosa, estoy muy feliz de que están acá.
Yo
disfruto mucho con ustedes.
No, nosotros también.
Disfruto mucho con ustedes. Ustedes me llevan a, como dice Drexler, lo acaba de cantar, a un universo paralelo.
Aunque no lo creas.
Dios. Vamos a ver, ¿cómo funciona, cómo opera la relación entre ustedes dos artísticamente hablando? Cuando aparecen cosas, situaciones, van al supermercado o están cenando, ¿quién toma nota de lo que funciona creativamente para llevarlo al espectáculo?
Es un juego. A veces lo tengo todo yo, Y Juliet entonces se molesta, ¿no? Y dice, pero ya va, es que siento que no estoy apoyando nada, no estoy aportando nada, no estoy haciendo nada. Y entonces le digo, ay, entonces, ¿por qué no haces algo? Y entonces, y ahí comienza Juliet entonces con esa transformación, porque ella le encanta cuando es retada, pues dar ese golpetazo, como dijo acá, ¿no? Es violenta, actúa de manera violenta. Y ahí comienza entonces ella también con un proceso creativo. Y lo importante de todo esto es que su proceso creativo es cuando ella se está bañando. Entonces, cuando ella se está bañando, ya no sabe en qué parte de la casa yo puedo estar. Entonces tú la escuchas gritando, ¡Arturo! ¡Me estás escuchando! Es que es en este momento que te tengo que decir algo. Y entonces, por eso, no se me olvida, como dijo hace ratito.
Así como grita ella. No sé por qué tú estás gritando de esa forma. Yo me estoy imaginando a Arturo.
Ella.
¿Cómo se llama? Pietri.
No, ella grita durísimo. Y chillón sí. y se desespera y se molesta si no le responde.
Tiene que ser justo en ese momento, es que si no, te lo juro, o sea, me empecé a secar y ya se me olvidó, o sea, tiene que ser en ese momento.
O me dice, ¿sabes que tuve una idea fabulosa? Y yo, ajá, se me olvidó.
No me acuerdo.
Oh, wow.
Sí,
entonces, a veces nos pasa que después del stand-up, nosotros después del stand-up siempre nos preguntamos, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pareció? ¿La pasaste bien? Y siempre, como, ¿sabes? Cuando tú estás trabajando, estás montado en la tarima y dices, coño, esta parte le tengo que decir algo. Y le digo, mi amor, hay una parte que tenemos que corregir, pero no recuerdo cuál es.
Sí. Ay, Dios mío.
Hasta el próximo stand-up que me vuelvo a subir y vuelvo a decir, esta es la parte que le tenía que decir. Y al final tenemos, ¿qué? 2 años.
Porque el show usted está repartido en presentaciones individuales y después conjuntas.
No. Siempre estamos juntos.
Lo que pasa es que Julieta arrancó con el stand-up, se llamaba Primero Muerta que Casada. Eso era una obra de teatro que arrancó en Venezuela y luego pues fue un stand-up de Julieta. Julieta arrancó con todo eso. Y hicimos esta unión, ¿no? En pareja. Vamos a llevar la convivencia de nuestra casa, todo lo que vivimos, al stand-up. Y lo que hacemos es juntos. Lo que sí es que metemos al público, ¿no? Interactuamos muchísimo con el público, con los problemas del público. Por eso siempre es diferente.
Sí, pero estamos siempre juntos, pero obviamente siempre uno tiene como su momento. Como es el momento de brillar y yo me voy un poquito para atrás.
Está todo acompasado.
Exacto.
Claro, claro. Y el tema de la improvisación con el público no es cosa fácil.
Para nada, para nada. Hemos tenido nuestro traspiés allí en esos momentos. No sabemos a veces con qué nos va a salir el público, pero gracias a Dios hemos tenido una mente saludable para responder.
Yo creo que hace 2 o 3 semanas tuvimos...
el peor público de la vida.
No, era un señor, mira, te lo juro por Dios, un señor echó a perder todo el público. Pero esa gente...
Conéctate con lo positivo.
Tú sabes cuando tú entras a un show, porque tú lo haces, tú vas midiendo a la gente y sabes en quién te apoyas, en quién no.
Claro.
Y cuando está el malhumorado, tú ese lo agarras rapidito para traerlo a tu terreno.
Ajá.
No, este hombre me iba odiando por segundo.
Increchendo.
Sí, pero no. Odiando de sentado, mirándome a los ojos fijamente con ganas de te voy a matar.
Porque tú le estabas dedicando tiempo a
medianoche.
Pero una cosa insólita.
Oye, intenté seguirle dedicando hasta que pensé que en algún momento iba a sacar un arma.
No, llegó un momento que Arturo se le acercó bravo, y me dijo, Julie, ignóralo. Porque era una cosa, de verdad pensamos, temí por mi vida.
¿Tú quieres que te lleve yo un momento bizarro? Te voy a llevar muy rápidamente, Juliet. Yo, en todos los espectáculos creo que siempre hay una persona así. O sea, a mí me llama tanto la atención que alguien compre, además, los mejores puestos.
Sí,
los mejores puestos.
Sí, primero.
En primera fila, en el medio, o sea, los mejores puestos, se sientan ahí y cruzan los brazos con el reto, dale, entreténme, a que no lo logras, no vas a poder.
Bueno, lo hizo.
A mí me pasó rápido, esto fue en Málaga, creo que fue en España. Y estoy ahí parado haciendo mi esfuerzo. Y yo siempre, no sé por qué, yo puedo tener 100 personas que están pasando la bomba, pero yo me concentro en la que no.
Claro.
Es horrible.
Nos concentramos en lo negativo.
Usted, amigo psicólogo, psiquiatra que me está escuchando, ahora voy a dar mi teléfono al aire para que nos pongamos en contacto. Yo sé que el problema es mío, pero estoy yo pegado con este tipo que no se está riendo. No. Bueno, cuento corto, termina la cuestión, subo a la gente al escenario, la fotografía y tal. Y yo estoy pendiente de decirle las 3 cosas. Nunca tuve el chance. No lo sé por qué, porque suelo hacerlo también. Y busco en la rutina la manera de abordar a la persona que no se está riendo y hasta que explota, hasta que funciona. Pero en esa ocasión, Dios me protegió. ¿Por qué Dios me protegió? Porque mientras estoy en la fotografía y todavía estoy pendiente con el rabo del ojo de este señor que me estuvo saboteando con su actitud.
El señor era sordo.
El show era cuadrapléjico.
¡Ay, Cristo, Padre amado!
¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Quieren una canción?
¡Ay, señor!
¿Una canción? ¿Quieren comer algo? ¿Tienen hambre? ¿Sí? ¿Quieren alcohol?
No te pudo pasar eso.
Sí, me pasó, sí. ¿Quieren algo?
Sí.
O sea, no era que el señor no se quería reír,
sino que tenía
problemas. A Juliet le pasó algo así también. A Juliet le pasó algo así en un show. Hablaba y el señor no le llegaba el sonido, ¿no?
Ajá.
No estaba escuchando absolutamente nada.
Ajá, sí.
Ay,
igual que una vez también, sí, queriendo sacarlo de contexto.
¿Ustedes que escuchan que hacen stand-up? ¿Sí? Que sean,
sí,
que cómico. ¿Le parece cómico?
No,
¿sí?
No.
No, es para sentarse a llorar.
¿Quieren un tequeño? ¿Quieren alcohol?
No,
mira, tú no sabes.
No, a este yo le
decía. Algo más duro es que confundas a la pareja con la mamá y me ha sucedido.
Ay, señor.
Qué bien que trajiste a tu mamá y por favor que la señora diga no, y tal. Sí. Y la mamá era la pareja. Era
no,
la
no, eso y saludar a la embarazada sí. tampoco.
Sí, sí, sí.
No.
Sí,
ay, ¿cuántos meses? No, te gorda. Ok, chao. ¿Quieren sí. algo? ¿Quieren alcohol? ¿Te quieren? Sí.
Ya es imposible recuperar el show.
Uf, no, no.
Sí, es muy difícil.
No hay manera.
No hay manera.
No, qué vergüenza. No. Y además que el público no perdona.
No, yo me quería ir. Yo me bajé incluso. Me bajé de tarima, dejé a Juliet un rato, fui a respirar el baño, recuerdo, se fue en Orlando. Y me devolví a pedir disculpas nada más. Y sigan ustedes.
Me apoyo también en las viudas y me ha pasado que la viuda apenas tiene una semana de haber enviudado. Entonces no es igual, el chiste no fluye no. igual. No.
Bueno, pero ese riesgo hay que correrlo.
Sí.
Hay que correrlo porque creo que es parte de lo que tiene que suceder.
Sí. Sí. Bueno, además hay que sacrificar a uno para que se rían otros. Hay que sacrificar a alguno.
Sí, sí, sí. Pero es impresionante porque... Porque esa cosa pasa. O sea, tú puedes estar triunfando, ¿vale? O sea, tener 100 o 50 o 2.000 personas, como tú quieras. Viejo, o sea, lo lograste. Uh-huh. El show está caminando. Tú tienes la junta directiva uh-huh. aquí en tu cabeza que están todos, están celebrando con champaña. Pero hay alguien, hay un tipo que sabotea y te dice, pero ese que está ahí no. Uh-huh. Ese que está ahí no.
Bueno,
y
nos
te
pasó.
Vas para allá.
Eso nos pasó. Y yo le decía, Julia, pero conéctate con la otra gente. No, es ese. Claro, porque es como Chatén dice, lo tenías de primero. Primera
estaba
fila,
primero.
Brazos cruzados, mirada de odio. La esposa se reía e incluso cuando la esposa se reía, él la agarraba. Como que tú no tienes por qué reírte.
Wow. No te reas, o sea, eso es estúpido.
A ti no te tiene que gustar este tipo de humor.
Dios.
No, fue terrible.
Complicado.
Fue
terrible. Y sí. ustedes como pareja, cuando van a ver un espectáculo, ¿ustedes son de risa fácil o no?
Mire, te voy a decir una cosa. Yo cuando voy a ver un compañero de trabajo en su show, a veces caigo de exagerada. Yo, para mí es tan importante que uno se apoye. Además, la risa es tan contagiosa. Y pasa que a veces el show está bueno y es ese público,
duro, ¿no?
tú sabes, como cohibido. Y tú quieres como que explote. Entonces, yo cuando voy a un show de un compañero, trato de ser lo más expresiva posible.
Es que lo
posible.
Estás diciendo desde el principio. Cuando dijiste compañero, ya yo sabía por dónde iba todo. Una persona que se refiere a los otros artistas que hacen lo mismo como compañero es una persona que está dispuesta ahí, o sea, a ayudar.
Sí.
Está como coproductora del ambiente que es necesario para que fluya.
Sí,
incluso
sí.
si está muy malo, lo único que solemos hacer es irnos antes de que él salga.
Sí.
Para que no nos pregunte qué tal. Pero durante el show nos reímos.
Nos ha pasado. No, una vez nos invitaron a una obra de teatro. Estábamos, ojo, yo apoyé lo más que pude, como podía, pero había, uh-huh. o sea, no podía tampoco exagerar mucho. Él, ajajaja. Pero cuando terminó le dije, gordo, vámonos ya, que ahí...
nos va a preguntar qué tal.
¿Qué le pasa? Y yo tengo un problema. O sea, sí. La gente no me cree porque yo soy actriz, yo no sé mentir. Si a mí no me están pagando, yo no sé mentir. Y le dije, gordo, antes de que venga y me pregunte qué me pareció, vámonos.
Por eso ya. Yo le pago todas las noches. Para que me mienta en el post.
Es que sí. Por eso nosotros siempre vamos al show y yo llevo aquí en el bolsillo un poco de burundanga. Porque cuando llega el momento de la pregunta, yo siento, ah, le paso la mano por la nuca a Yuri y ella queda totalmente adormecida. Miren, yo.
Miénteme, Yuli, miente.
A mí me pasó un show de Carlos Baute en Caracas.
Ay, Dios.
Carlos fue por primera vez a dar un concierto en no sé cuántos años, era el gran evento, estaba repleto de fans de Carlos. Uh-huh. Y yo fui, pues bueno, soy muy amigo de Carlos, uh-huh. un tipo que aprecio mucho. Y el hombre canta y tiene su show. O sea, no cuestiono la calidad del show, sino que el show duró como 3 horas, puede haber sido, y uh-huh. yo estuve 2:40. Estuve de las 3, uh-huh. 2:40. Y entonces él cantaba y brincaba allá y yo aplaudía. ¡Ah, que Baute! ¡Baute! Y entonces para el otro lado, ¡ah, Carlos! ¡Eso! Y todo el tiempo intentando que lo vea uno para que se dé cuenta que uno fue. Entonces cuando dije, son 2:40, ya me puedo ir.
Claro.
Me voy y estoy casi que abriendo la puerta del carro y es cuando Carlos decide saludarlo a uno.
¡Ay, qué
chido! ¡Chatén, dónde
está con nosotros! Y yo desde el carro, ¡no! 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 Llegué y me deslicé así y ya iba por Gaby Espino. Así son las cosas.
¡Qué momento!
¡Qué momento!
Suele suceder. Suele suceder.
¿Cuándo están subiendo los episodios nuevos?
Este jueves está con nosotros, todos los jueves subimos, a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, hora Miami, y los martes hacemos un en vivo, transmisión también a través del canal de YouTube, a las 7 de la noche, donde hacemos esta cháchara durante una hora, a veces, ¿sabes?, regalamos dinero, lo que da
bien,
seguidores y toda la cosa,
eso,
¿no?
Claro.
No nos quieren ver, pues nosotros damos dinero para que nos vean, a juro.
Como verán, él sigue utilizando la técnica de pagar.
Sí. Y estamos los martes a las 7 y los jueves a las 7 de la noche, estreno en la cama. Este jueves está Víctor Muñoz y la esposa.
Sí.
El próximo está un chico que se llama orangután venezolano.
¡Claro!
Una foto.
Un emporio,
¿ya te,
hermano.
¿Ya te hiciste foto como orangután?
Él y su esposa.
Él y la esposa, sí.
Estoy esperando engordar un poquito más.
Sí. Lo tuvimos y bueno, Juliet aceptó a ir aceitada, así que tiene que ver eso.
¿Ah? Ah, caramba. ¿Ah? No, ¿sí? Vale, chico.
Le dije que me diera unos 2 meses para dejar de tomar agua y poder asistir a una sesión de fotos con
no,
él.
No, pero la entrevista.
Me parece muy bien. Vamos a ver qué me parece pasa. Muy bien.
Entonces, atención a aquellos que no nos siguen, seguirnos en el canal de YouTube, Cómo Vivir en Pareja y No Morir en el Intento. Suena largo, pero yo ustedes ya lo tienen ahí familiarizado.
¿Sabes que en algún momento va a pasar como aquí en los Estados Unidos, que los programas Saturday Night Live termina siendo SNL? Ajá. Ustedes terminarán utilizando solamente las iniciales del show.
Tenemos que escribirlo para ver cuáles son, por cierto, porque si acaba cabecita no me da.
No, el productor la hace. El productor lo hace. Nada más, sí, nada más poner las iniciales. Y las iniciales es una palabra.
Claro, correcto,
es verdad. ¿Y dónde
Juliet,
estaba yo? Que
te
no
dejo
eso.
Un beso muy grande, gracias por venir. Estás preciosa, Arturo, gracias por venir, hermano.
Dile que está precioso.
Además que hoy no me siento bien porque tengo una cosa en la boca que me puse ayer y no me deja hablar con fluidez.
Ahora estás en la adolescencia.
Bueno,
eso
no tiene que ver con coronavirus, no nos asustan, no hay problema. Te quiero y te respeto mucho.
Igual, hermano.
Y bueno, esta es su casa, los espero aquí siempre. Gracias. Beso grande. Gracias. Ya será hasta mañana.